Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Sí, señor, como si estuviéramos cabalgando ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. Muy buenas noches, aquí estamos en el partidazo, la noche post-Reyes. Seguro que muchos niños se han acostado ya y a muchos de ustedes pues les habrá entrado ese pensamiento de menos mal, vaya día que nos han dado. El descanso del guerrero en este día tan especial para ellos. Pues si los juguetes ya están ordenados, vamos a pasar un par de horas hablando de deporte. Muchas veces es necesario llamar la atención sobre cosas que pasan en el fútbol que quedan en el tintero o pasan desapercibidas. Esta tarde en el estadio de Somos se ha vivido una escena sin consecuencias, pero que las podría haber tenido. En los últimos segundos del partido, Lago Junior sentenciaba el choque contra el Mirandés, 2-0 ha ganado el Mallorca de Javier Olaizola, y se ha ido a celebrarlo con los aficionados. Estos se han arremolinado en torno al jugador, y la valla o el muro de la grada se ha venido abajo. Se ha producido una montonera que no ha tenido mayores consecuencias porque no había demasiada gente, pero los jugadores tenían que tener en cuenta eso y por ello se les amonesta. No ha pasado nada, pero ha sido una imagen dramática en algunos momentos que afortunadamente no ha tenido consecuencias. Cuidado con las celebraciones, cuidado con acercarse hasta la zona donde están los aficionados, sobre todo los más vehementes, porque se vienen todos abajo y si la sujeción no hace su trabajo, pues pasa lo que pasa. Afortunadamente no ha pasado nada. Donde sí pasó y mucho ayer fue en San Mamés. Y seguirá dando que hablar todo lo que sucedió. Es curioso que cuando a los grandes las decisiones arbitrales les benefician, las pataletas de los pequeños pasan desapercibidas e incluso les recriminamos que, y les censuramos que protesten. Pero ¡ay, amigo! Como el perjudicado sea un grande, se monta la mundial. Se olvida todo lo sucedido históricamente o en partidos precedentes y se entra en una espiral de pataletas sin sentido. Si recuerdan, tras el partido de ayer en San Mamés, en el que es cierto que Fernández Borbalán no atinó en decisiones clave, que tenía que haber beneficiado en este caso al Barcelona, Gerard Piqué se soltó con esto.
Ah, la línea,
en la línea de siempre, ¿no?
De siempre, ¿no? Y al menos el que
lo que queremos es venir aquí a jugar a fútbol y no a la ruleta. Ya sabemos cómo funciona esto. Ayer en el Madrid-Sevilla, Mateu, lo mismo. Es la línea de arbitraje a la que estamos acostumbrados últimamente y esperemos que el nivel suba un poco y se ponga a la altura de la competición.
Creo que es un penalti claro. Creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti. Ya sabemos cómo funciona esto.
También habría que recordarle a Gerard Piqué que el gol que marcó Juan Mina Noeta y que hubiera supuesto el 2-1 pues era un gol claro y se pitó fuera de juego. Pero de esas cosas nos olvidamos y en ese momento, pues mira, ahí queda la cosa. Ahora, eso sí, cuando nos perjudican, cuidado. Y en esta es el Comité Técnico de Árbitros, que tiene la sensibilidad a flor de piel cuando le interesa, ha dicho, esta es la mía. El lunes reunión y proponemos una sanción para Piqué. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque esto es una propuesta de sanción, lo analiza el Comité de Competición, sancionan a Piqué con unos eurillos que no los paga ni él y a por otra, ¿no?
Bueno, de todas formas, como ya ha sido fiesta, los servicios jurídicos del Comité Técnico de Árbitros van a analizar esas declaraciones el próximo lunes, que es lo que hemos venido contando hoy durante toda la jornada en Deportes COPE, para ver si estas declaraciones que acaban de escuchar los oyentes son susceptibles o no de ser denunciadas. Hombre, por los antecedentes que han ocurrido con otros protagonistas, evidentemente sabemos cómo funciona esto, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, ya vimos lo que ocurrió en el Madrid-Barça, espero que suban el nivel. Por cosas menores a esto se han denunciado, con lo cual blanco y en botella. El lunes va a haber denuncia del Comité Técnico de Árbitros, que iría al Comité de Competición, que este a su vez abriría un expediente y, como tú bien dices, ese expediente puede o no acabar en sanción. Lo normal es que ese expediente acabe en una multa económica de 1.500 euros, que no creo que a Gerard Piqué le suponga mucho. Así que bueno, así están las cosas. Sabemos que no han sentado bien esas declaraciones a los árbitros y veremos, como digo, Joseba, qué ocurre el próximo lunes con estas declaraciones de Gerard Piqué.
1.500 euros que en la mayoría de los casos no los pagan los jugadores, los pagan los clubes. Así que...
Sí, la mayoría de las veces la pagan los clubes, aunque bueno, yo te digo que eso es lo de menos, ¿no? De hecho, fíjate, Joseba, que ya todos saben perfectamente que cómo está el reglamento en España, ¿no? Y que por lo que ha dicho Piqué en Inglaterra, a Mourinho le meten 55.000 euros. O sea, que tú fíjate la diferencia, ¿no? O en la UEFA, ¿no? En un partido...
Ahí ya sí que hay amigo, ahí claro, sí que se lo pensaría.
Claro, de hecho, fíjate, más, ¿eh? Por ejemplo, que el presidente del Sevilla, que habitualmente es una persona que cuando al Sevilla le perjudican, pues tiende a rajar, el día, por ejemplo, de la Juve, que era un partido europeo, decidió no rajar. ¿Por qué? Porque evidentemente la UEFA, la FIFA, en este caso, la Premier o en otras ligas, esto se sanciona con una fuerte multa económica. De hecho, ya te digo, a Mourinho, si recuerdas por aquellas declaraciones del árbitro de Manchester, que tampoco fueron nada del otro mundo, bueno, pues le cayeron 55.000 libras, ¿no? Con lo cual, mira las diferencias que hay. Ellos ya saben, Piqué cuando está diciendo esto, que le puede caer una multa y que incluso a veces, Joseba, ni llega a multa. O sea, se cierra el expediente y ni tan siquiera hay multa económica. Con lo cual, o sea, fíjate tú, el pitorreo un poco, entre comillas, que hay aquí en España.
Estate atento, Fouto, porque a las 12 vamos a abrir un tiempo de opinión y seguro que se comenta esta decisión del Comité Técnico de Árbitros de proponer una sanción o de estudiar la propuesta de una sanción para Gerard Piqué, ¿eh? Porque... Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo, buenas noches.
Estoy aquí con Jaime Ugarte en el estudio y está encendido como una antorcha ahora mismo.
Pues Ugarte encendido es peligroso.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también tienes ganas de que empiece el tiempo de opinión, ¿no?
No, pero me ha encantado cómo has empezado, ¿no? Realmente esto, ¿no? Porque cuando algo perjudica al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, o sea, es increíble la que se monta y cómo, además, no se cortan ni un pelo, llegan a todo, a hablar de todo, ¿eh? En vez de hablar de lo que hay que hablar. Pero el resto, los otros 18 en general, pues nada, chico, ajo y agua.
Ajo y agua, sí,
ajo,
señor.
Y agua.
Señor, ya está, ahora le ha tocado al Barcelona, ya le tocará al Madrid.
Sí, pero no, cuidado, por supuesto. Que es que además... Todos los equipos, yo creo que toda la gente que nos esté escuchando ahora, que no sean evidentemente del Real Madrid o Barcelona, sienten lo mismo. O sea, cuando pasa algo de estas características, o sea, es que se monta la Mundial. Y el resto, lo que tú has dicho, el gol ese de Juan Miala.
Al limbo.
O sea, que...
Llega el absurdo de que las decisiones a favor o en contra del Barcelona, aunque sean frente a otros equipos, se analizan desde Madrid y Barcelona como si fueran contra el otro.
Es decir,
si beneficia al Barcelona en Anoeta... En Madrid se critica porque benefician al Barcelona, pero no se tiene en cuenta la Real Sociedad. Es como si fuera un perjuicio al Madrid.
Eso es.
No, si es que el perjudicado es la Real Sociedad. No,
es
Madrid.
Eso da igual, Pedro.
La Real es anécdota.
Es un absurdo todo.
Es un convidado de piedra. Es un actor secundario.
Sí.
La Real, el Atlético.
¿Cómo que secundario?
Terciario.
No, es un actor imprescindible, porque sin ellos no hay partido, pero que se joroben.
Yo es que no decir
otra cosa más gorda.
Yo es que estoy por ya no hacer más el programa, irme a mi casa, del enojo.
Sí.
No, y luego creo que va a estar Brotons, ¿no?
Sí, va a estar a las 12 Brotons.
Encima escucharle a Brotons decir que ha prevaricado el árbitro.
Cuidado, que ahora mismo estará Brotons con la piedra de afilar el cuchillo.
Pues que sí, le espero. Sitio llora. Tomás Guas es mi padrino.
No, pero es que, a ver, una cosa. Que el árbitro perjudica al Barcelona, esto no lo discute nadie.
Claro.
Ahora, óigame, el atraco, el gol de Messi no lo doy. Porque si el gol de Messi no lo da, pues, oiga, pues mire usted, ha votado, ¿dónde votó? A un dedito dentro.
A mí, mira, como ejemplo de todo esto que estamos hablando, yo les pondría a todos los aficionados al fútbol la rueda de prensa que dio San Paoli después del Real Madrid 3 Sevilla.
Ejemplar.
Claro. Ejemplar, sí, señor.
Y también los dos entrenadores ayer, han estado, que los árbitros siempre dicen, nosotros vemos todo a favor nuestro. Los entrenadores, todo lo que ocurre, lo vemos a favor nuestro. Han estado bastante bien.
Bien, pues hoy se le ha cuestionado a Zidane al respecto del arbitraje de ayer en San Mamés. Y el francés ha dicho, a mí me vais a pillar en una de estas, sí.
Ni lo miro ni quiero entrar en este debate. Nosotros pensamos al partido de mañana y ya está. De todas formas, es siempre lo mismo. Lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil el labor y de los árbitros, y la única cosa que me preocupa a mí es lo que vamos a hacer nosotros mañana.
Mañana, por cierto, a partir de la 1, horario extraño para un partido en Chamartín, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Granada, con la vuelta ahora sí de Cristiano Ronaldo. Ha comenzado esta noche la 17ª jornada de Liga en Primera, con el Español 1-1, los dos goles en la segunda parte, Celso Borges adelantaba a los gallegos y Gerard Moreno ha empatado para los pericos. Primera parte sosa, muy aburrida, y en la segunda los dos se han desmelenado. Juanfran ha sido el lateral derecho del Depor, ha sido expulsado en el último minuto por doble amarilla. El Español queda noveno, 23 puntos, y el Depor 15º con 17. En segunda hemos tenido 4 partidos, además de la victoria del Mallorca ante el Mirandés 2-0, Valladolid 1, Reus 0, Almería 0, Getafe 1 y Numancia 0, Huesca 0. En baloncesto teníamos un partido por todo lo alto que ha terminado hace unos minutos en el Palacio de los Deportes de Madrid, en la Euroliga. Real Madrid 95, CSKA de Moscú 85. ¿Has visto a Yul, Tomás?
de locos.
Es de locos, es lo de este hombre.
Tiene que ser el presidente del Barça ese que busca.
Sergio Llull, el presidente del Barça.
Sí, 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 yo creo que es el hombre que acaba con todo esto. Es una cosa monstruosa.
Los blancos incluso han superado el básquet, a verás. Eso sí, los rusos siguen liderando la clasificación, pero solo con una victoria. Y en caso de empatar al final de estos 30 partidos de la primera fase de la Euroliga, el Madrid estaría por delante.
¿Te digo mi pedrada cestista?
A ver.
Cuidado al Baskonia.
Uf, es que el Baskonia en la Euroliga es un equipo de campanilla. Recordamos que el año pasado fue el único que se metió en la Final Four, ¿eh?
Cuidadito.
Sí, señor. Tiene un nivel en estos partidos
extraordinario.
De alto rango. Muestra un nivel año tras año espectacular. Y tenemos reto. Pedrito, ¿has venido preparado para este nuevo año 2017?
Claro.
Bueno, pues 950-60-06, más o menos. Pues hoy tenemos una serie de propuestas que, como toque alguna de ellas, creo que te vas a arrepentir de haber venido. 950-60-06, 950-60-06, si quieres jugar, el primer reto lo hacemos nada, en 10, 12 minutos más o menos. ¡Música, maestro!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Vaya Max Bis más raro nos ha quedado ahí, ¿eh? ¡Ay, el roscón! Teníamos que hacer un hueco, como no, a Georgios Kyriakos Panagiotou, que así se llamaba George Michael. Desgraciadamente fallecido el pasado día 25 en Inglaterra, uno de los grandes músicos de la música pop del siglo pasado y de este también.
¿Se murió el día 25?
El día 25 por la tarde, sí, señor. Y nos dejó canciones tan bailables como esta que estamos escuchando. Música para irnos a Cornellà del Prat, donde se ha jugado ese Español 1 de por 1. Hola, Keke Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Desde esta zona mixta de Cornellà del Prat, ya pues queda poca gente. Después de este empate a 1 que ha quedado, bueno, pues un poco en tierra de nadie para todo el mundo. Carbón para todo el mundo ni muy satisfecho ni muy contrariado después de este empate que arranca el año para el Español. Hola, portero del Español, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Has jugado después de mucho tiempo en Liga en casa. ¿Empate? ¿Te vas contento o muy preocupado?
No, muy preocupado no. Creo que el equipo sigue mostrando una solidez aceptable. Obviamente todos los partidos no son iguales. Hoy jugábamos con un equipo con muchísimo potencial ofensivo, sobre todo balón parado. Así es como ha sido el gol de ellos, pero creo que seguimos mostrando que el equipo ofrece un buen nivel y que tenemos mucho margen de mejora y lo vamos a poner en práctica.
Esta semana hacía uno de los ejercicios de autocrítica más impresionantes que he visto yo en una sala de prensa de un futbolista, Roberto, diciendo que sí, que no había estado bien hasta la fecha y que era el momento de dar el cambio y dar el clic y pasarlo mejor en esta segunda vuelta. Roberto está en la sintonía del partidazo, Joseba.
Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas
Feliz
noches.
Feliz año antes de nada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal va igualmente. Todo? ¿Bien? Hoy bueno, has terminado más satisfecho, imagino.
Sí, obviamente, siempre que uno juega está más contento. Y así ha sido hoy.
Ha sido un partido en el que se nos ha notado la modorra de las vacaciones y del roscón de hoy en los primeros 45 minutos y no sé qué ha pasado en el descanso, que os habéis vuelto locos todos y hemos vivido una segunda parte apasionante.
Bueno, pues más o menos lo has descrito tú, ¿no? Creo que en la primera parte hemos sido precavidos los dos equipos. Nosotros como locales no queríamos precipitarnos, queríamos buscar nuestras oportunidades sin conceder y al final nos hemos ido al descanso, bueno, con una primera parte sin muchas ocasiones para los dos equipos y la segunda parte ha estado mucho más abierta.
Joder, os tenéis que ir con mal sabor de boca básicamente porque la última oportunidad ha sido clarísima, era dejar el fuego ahí en boca de gol apenas un metro y que la haya tirado fuera y ese era los tres puntos.
Sí, obviamente confiábamos, ¿no?, en conseguir esta victoria. Creo que de alguna manera la hemos merecido por estas ocasiones que comentas, pero bueno, no podemos tampoco irnos demasiado tristes y hay que ser optimistas pensando que el próximo domingo tenemos un partido muy importante.
Termináis, vais a terminar la primera vuelta con un balance muy bueno para el Español, porque ahora mismo tenéis 23 puntos, con lo cual sería más de la mitad del objetivo conseguido. Pero os falta dar el pasito para mirar a Europa. No sé si ese es el objetivo o si lo tenéis un poquito lejos y decís, bueno, es mejor no pensar en ello.
Bueno, aquí con calma. Al final lo que nos ha funcionado es centrar todas nuestras fuerzas en el partido siguiente y es lo que vamos a seguir haciendo y ya habrá tiempo para marzo, para abril, de hacer balance de cómo van las cosas y del objetivo que el equipo se quiere plantear.
Te noto tristón.
No, es que estoy un poco constipado y estoy con la voz tomada de
No, si es que tú eres mucho más alegre y tal, y se nota que estás pasando una temporada que no está siendo muy agradable para ti.
Bueno, obviamente no lo está siendo, es algo evidente. Hoy he tenido la oportunidad de jugar, he vuelto a recordar lo que es tener las sensaciones dentro del campo, es lo que me da alegría, es lo que me da felicidad y bueno, creo que es algo que compartimos, un sentimiento que compartimos todos los futbolistas.
Tomás.
Es que aquí hay portero, chato. Sí, Roberto, lo ha habido toda la vida, más que el fútbol es como es.
Sí, obviamente, el fútbol es como es y lo difícil es saber adaptarse a todas las circunstancias y ser un buen profesional en cada una de ellas.
¿Tú crees que los 6 goles de Sevilla marcaron la temporada tuya?
Pues no lo sé. Quizá sí, quizá no. La realidad es que la tercera jornada dejé de jugar. Por lo tanto, no, tampoco he querido hacer demasiado análisis de qué cosa puntual hizo que dejara de jugar. Creo que el entrenador es el máximo responsable en cuanto a decisión de quién juega y quién no. Y como he dicho siempre, hay que respetarlo y eso es lo que estoy haciendo.
Portero, levanta el ánimo, que te vaya todo muy bien en este año, ¿eh? En este 2017. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Cuídate, hasta pronto. Quique, se le nota tristón, ¿eh? A pesar del sí. Constipado que tiene, se nota triste.
Sí, porque
es un tío muy alegre y con el que hemos hablado muchas veces y, hombre, estaba acostumbrado a que las cosas le fueran bien. Ahora que se ha torcido un poco la situación y que Diego López, además, está haciendo una temporada extraordinaria, se le nota que está de bajón, ¿eh?
Ha jugado siempre donde ha ido y no esperaba que el último día de mercado le trajeran a Diego López y que Diego López estuviera en plan selección, como casi está. Así que, nada, tendrá que apechugar y en verano, si no está a gusto, pues si alguien le paga el dinero al Español que invirtió en él, bueno, pues le dejarán marchar, porque tienes que entender que el Español también tiene a Pau cedido al Tottenham y también va a volver, con lo cual hay exceso de porteros.
Es que no olvidemos, Tomás, que este chico ha pasado de jugar la Champions y de hacer actuaciones muy destacadas a estar en el banquillo del Español, ¿eh?
Tal cual. Yo, desde luego, si se lo cuentan cuando viene, pues no se lo crees, porque realmente este fue de los primeros fichajes. Fichaje de Quique, además, en contra, que hay que rebobinar atrás. El Español el año pasado acabó la temporada encajando 2 goles por partido, con lo cual pues era una sangría, pero yo soy de los que digo que la culpa no era de Pau, del portero. Pero bueno, vino aquel Arlauskis, que era una broma, y sí. Había que tener un portero, y este era el portero titular. Viene aquel partido en Sevilla, que fue un disloque.
El 6-4, el primer partido de la temporada.
Sí, el 6-4 aquel, y entonces, bueno, pues de pronto parece como que hay una falta de confianza repentina en el portero, que trae, insisto, como lo dice Quique, que trae Quique Flores. Y bueno, claro, Diego López se sale. Entonces, para este chico no puede ser un... Claro, el momento es muy complicado.
José Luis Gil, ¿qué han dicho los entrenadores? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos. Pues estaban relativamente contentos, ¿eh? Después del reparto de puntos final. Gaizka Garitano, eso sí, se lamentaba de lo pronto que llegaba el tanto de Gerard Moreno y el momento en el que llegaba, justo cuando el Depor estaba manifestando sus mejores vibraciones sobre el terreno de juego. Le han preguntado también por el hecho de retardar los cambios prácticamente hasta el minuto 85. Ha dicho que a veces los cambios no mejoran lo que pueden mejorar en el equipo y que si no van a mejorar no merece la pena de hacerlo. Y no ha querido pronunciarse sobre las jugadas polémicas a lo largo del partido por lo que pudiera pasar. No está lo rompa bollos. Y Quique ha definido el juego de su equipo como un partido bastante completo por parte del Español. Nombres propios, el de Salva Sevilla, hoy como centrocampista organizador. El técnico le ha defendido, ha dicho que tiene condiciones para repartir el juego del conjunto periquito, igual que José Manuel Jurado. Que Roca volverá, un hombre que está perdiendo protagonismo a medida que avanza la temporada, el joven chaval del Español, y ha dicho que pues, el cambio en la dinámica del juego ha sido fundamentalmente porque el Depor ha querido cambiar esa dinámica. Y otra estadística, son ya 9 años en los que el Español no consigue ganar el primer partido de Liga. Cuando llega el año nuevo, ha dicho que es una estadística más y que la gente, su gente, ni ha bebido más, ni se ha divertido más, ni ha golfeado más que en otras ocasiones y que en otras temporadas.
Para golfear, Quique, ¿que ¿a qué hora tenemos vive esta noche?
A las 4.
A las 4.
Sí. Primero la niña, ¿eh?
Sí, primero la niña.
Vale. ¿Cómo
se hace eso? ¿Los dos a la vez? ¿El padre y la madre? O...
No, claro, no hay tu tía, nos levantamos los dos.
No, si hay tu
dos.
Tía, primero uno y luego otro, porque lo haga solo uno.
No, porque lloran a la vez y no, ¿sí? Puedes, no puedes.
O sea, están sincronizados, ¿no? Bien sincronizados en ese aspecto.
Sincronizados.
Lloran a la vez, sí.
Sí, nos sentamos ahí en la cama y nada, uno a uno y otro a otro. La niña come más lenta que el Carlos, con lo cual es más es habitual que... que yo me coja a Carlos porque así duermo más.
Ponle el partido del Madrid SK a los niños, hombre, que se excitarán. Ponle el partido, hombre.
Le pongo la noche de COPE, momentos, ¿sí? Herrera, Herrera Carlos, le pongo todo. Lo saben todo de la radio.
Adiós, Kike, adiós, José. Gracias, un abrazo. Adiós.
Buenas noches, chao.
Son las cosas de los biberones, Morris. Ya aprenderás a esto, ya aprenderás.
Ya aprenderás. Estoy tomando nota.
A todo el mundo le llega, sí. Pero cuando hay que levantarse cada tres horas. ¿Sabes quién era? Es gran admiradora de George Michael.
¿Quién?
Pilar Casado.
Oh, Pilar Casado.
Sí, señor. En más de una ocasión le he visto yo desmelenarse con esta canción. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. A que tú te has desmelenado con esta canción y más de George
no
Michael.
No es la que más me guste de George Michael, todo hay que decirlo. Creo que hizo mejores canciones que esta. He puesto algunas en la radio, en otro pasado profesional.
Rock and Gold, ¿no? Era aquello.
Y en Cadena 100, y en los 40, sí, un poco.
Tomás, es la azarosa vida de Pilar Casado.
Insuperable. Una vida insuperable.
Gentuza está de los viernes.
Qué bien lo habéis pasado en el Palacio, qué partido más bonito, más igualado, que además se ha decidido al final. La diferencia ha sido, no sé si ha sido la más amplia del partido, pero por sí. Ahí ha debido andar, ¿no? La última, 95-85.
Los 10 del final son la máxima diferencia que ha habido en el partido, de un partido que ha sido un intercambio de golpes entre dos equipazos. Decía ahora uno de los hombres del partido, Sergio Llull, que no entendía de crisis en equipos como el CSKA, que ha sumado la tercera derrota consecutiva aquí en Madrid. Antes había perdido con Fenerbahce en casa y en su visita a Belgrado hace 7 días. Pero ha sido un intercambio de golpes en que las ventajas no eran más allá de 6-8 puntos. Parecía que el Real Madrid en 3-4 minutos se había colocado 8 arriba y que el partido ya podía decantarse hacia el lado de los de la SO, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que hoy hemos visto una buena versión defensiva del Real Madrid, mucho mejor que en los partidos de las últimas 2 semanas, porque el talento en ataque a los dos equipos se le presupone. Creo que hoy el CSKA parte de las opciones las ha dinamitado, porque si bien en los tiros de 2 estaba bien, en triples probablemente haya sido una de las peores noches que ha tenido en la Euroliga. Al final se ha hecho un 6 de 18, pero no es normal que el equipo de Itudis falle tantos lanzamientos triples, y sobre todo porque bueno, al Real Madrid le ha asestado el golpe de gracia en los últimos 2 minutos. Le levantaba, como decías antes en titulares, el básquet a Verash, era un +1, era relativamente fácil, el 91-90 de la ida, y el Real Madrid se coloca con 11 victorias, las mismas que tienen Baskonia, Chapoa Baskonia y Olympiacos, y estos tres a una solo del CSKA de Moscú, que tiene 12.
Lo que no tiene freno es ni límites lo de Yule. Es un escándalo lo de este tío.
Sí, pero fíjate tú, por encima de esas canastas, que yo entiendo que al aficionado, yo siempre digo que es un jugador probablemente único, entre otras cosas por su capacidad de encender al madridismo, porque tiene esa capacidad. Hoy es verdad que si tú miras los números, se ha hecho un 4 de 11 en triples, es decir, no es buenos números. Ha estado mucho mejor en los tiros de 2, un 3 de 5, pero claro, es que resuelve esos ataques cuando atascado estaba el Madrid, precisamente en la faceta ofensiva, cuando es capaz de poner en pie a este Palacio de los Deportes, y a pesar de estar renqueante de las rodillas, porque los problemas físicos este año le van persiguiendo un poquito, primero fue la derecha, después ha sido la rodilla izquierda, no venía de jugar en las últimas semanas apenas, y hoy ha hecho 24 puntos de ese total de 95 del Real Madrid.
Pilar, a bailar, gracias, un beso, hasta mañana.
¿No vienes?
A la 1:30, en punto, espérame.
Voy pidiendo a George Michael.
Vale, vale, pues nada, luego te veo. Adiós, Pilar, hasta luego.
Pa' casa.
Adiós.
Pa' casa.
El reto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, pues este primer reto del año 2017 te va a enfrentar a José de Palma de Mallorca, Pedrito.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Encantado.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal por la isla? ¿Todo bien?
Sí, aquí trabajando un rato.
¿Trabajando? ¿Estás trabajando ahora mismo?
Sí. Soy vigilante de seguridad.
Vigilante de seguridad, sí, señor. Está todo tranquilo, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Bueno,
por eso.
Pues nada, esperemos que siga así toda la noche. Dale a la ruleta, Javi, haz el favor.
A ver.
Espera, Javi.
La sorpresita del año.
Bueno, la primera no es muy extraña. Pregunta sobre entrenadores de fútbol. Bueno, ¿cómo lo llevamos eso, José?
Bueno, bien.
Bien, venga. A ver. Empezamos contigo. 5 preguntas a cada uno. 10 segundos como máximo para responder. José, ¿cuál de estos entrenadores ha jugado y entrenado al Valencia? ¿Quique Sánchez Flores, Unai Emery o Rafa Benítez?
Quique Sánchez Flores.
Correcto.
Muy bien.
Pedro, ¿cuál de estos entrenadores ha jugado y entrenado al Atlético de Madrid? ¿Pepe Murcia, Gregorio Manzano o Abel Resino?
Abel Resino.
Pedro, ¿con cuál de estos...? ¿Por qué habéis puesto eso? Si eso es para cuando se vaya. ¡Uy, Javi, cómo estás hoy! José, va para ti. ¿Con cuál de estos equipos debutó Zidane en la Liga Francesa en su etapa como jugador? ¿El Girondin de Burdeos, el Lens o el Cannes?
El Girondin de Burdeos.
No, el Cannes. Pedrito, ¿en cuál de estos equipos se retiró Guardiola en su etapa como jugador? ¿El Dorados de Sinaloa, el Alalí de Doha o el Brescia?
Yo creo que el Dorados, ¿no?
Correcto. 2 aciertos para Pedrito, 1 para José. Vamos, José, para ti. ¿A cuál de estos equipos no ha entrenado nunca Joaquín Caparrós? ¿Al Recreativo de Huelva, al Sevilla o al Cádiz?
Al Cádiz.
Correcto. Bien, Pedro, ¿a cuál de estos equipos no ha entrenado nunca Javo Irureta? ¿Al Celta de Vigo, al Zaragoza o al Sporting de Gijón?
Al Sporting.
Correcto. Vamos por la cuarta. José, ¿cuál fue el primer equipo con el que ganó un título José Mourinho? ¿El Benfica, el Oporto o el Chelsea?
Oporto.
Correcto. Pedrito, la cuarta va para ti. ¿Cuál fue el primer equipo con el que ganó un título el Cholo Simeone? ¿El Atlético de Madrid, el River Plate o el Estudiantes?
Uf. Estudiantes.
Sí, ahí. Al límite, pero... José, esta hay que acertarla sí o sí, esperar que falle Pedro luego. ¿Cuál fue el primer equipo que entrenó Miguel Ángel Lotina en Primera División? ¿Osasuna, Logroñés o Español?
Logroñés.
Correcto. Pedrito, si aciertas, ganas. Si no, al desempate. Venga. ¿Cuál fue el primer equipo que entrenó Rafa Benítez en Primera División? ¿El Valladolid, el Tenerife o Osasuna?
Valladolid.
Correcto. Ha ganado ahí Pedrito 5-4 el primer reto.
Qué buenos concursantes,
sí,
¿eh?
Sí, estaba dos, puesto José. Estaba puesto
y José, claro, claro.
José, te esperamos cuando quieras. Gracias por haber participado, ¿eh?
Muy bien.
Gracias. Un abrazo, feliz año. Hasta pronto.
Igualmente.
Chao.
Bueno, Joseba, ya sabes que nos pueden enviar mensajes @partidazocope a través de Twitter o también en nuestro WhatsApp 637-230010. Deseo que os hayan traído muchas cosas los reyes, equipazo, decía un oyente. No entiendo cómo el señor
Pues
Corbalán...
a ver si nos han dejado algo en su casa, porque...
En la nuestra, ¿no? Poco ha habido.
Ha ido escasa la cosa.
No entiendo cómo el señor Corbalán no ve penalti a Neymar. Es normal que hable Piqué, decía un oyente. Piqué aún tenía jet lag de las vacaciones y no se acuerda de cuándo ayudan a su equipo, que son muchas veces, nos decía otro oyente. Real Madrid-Barça, ¿por qué les favorecen? Decía un oyente, los dos son los que compiten por títulos, son los dos grandes, por eso si perjudican a uno, benefician al otro. ¿Os queda claro? Y sobre el árbitro decían, van a estudiar las declaraciones a Piqué y sin embargo, el árbitro se va a ir de rositas. Y un abrazo nos manda un oyente para Tomás Guas, dice, grande Tomás, reconociendo el talento del mejor equipo que hay de baloncesto, el Baskonia.
Amén.
3 minutos para la medianoche, para las 11 en las Islas Canarias. Creo que a partir de la medianoche nos vamos a meter en el barro. Me da la impresión, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las mejores días, historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Levántate, un día nuevo te espera ya.
Mañana comienzan las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en
este año con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Y empiezan mañana.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Nos habla Julio Beamonte, director de Cáritas Madrid.
Comienza un nuevo año, y gracias a emisoras de radio como esta, se siguen difundiendo de forma desinteresada nuestros mensajes, que así llegan a muchos más corazones. Gracias a la respuesta generosa de tantas personas, seguimos caminando con los que más lo necesitan. Con este mensaje, quiero desear a esta radio, a sus profesionales y a sus oyentes, un feliz año nuevo.
¿De qué se ríen estos membrillos?
Ana, restauradora, mi cuñado lo decía, solo notarás que pagas menos. Ni siquiera tendrás corte de suministro en el cambio. Fácil, rápido y 12,5%. Todavía no lo he hecho. ¿De qué se ríen estos mequetrefes?
Hazlo tú. Contrata la luz en factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Tenemos que abrir un buzón de quejas porque está Pedrito indignado con los dos partidos de segunda que se han jugado hoy a las 4 de la tarde. El día de Reyes a las 4 de la tarde. Sí, sí, es para yo, jorobar la convivencia
comer,
familiar.
He puesto la radio, digo, jolín, si hay dos partidos de segunda. Digo, es que hay que ser majareta para poner dos partidos de segunda a las 4 el día de Reyes.
¿Qué razón tiene?
O sea, es que si hay alguna comida sagrada en el año, es la comida del día de Reyes. Que la gente se reúne con los regalos a comer. Y claro, a las 4 de la tarde, normal. Luego juntan los dos campos, Valladolid y Almería, de los equipos de segunda con más seguidores y con más socios y abonados, y juntas entre los dos 11.000 espectadores. O sea, en Valladolid, 4.500 espectadores en un estadio de 26.000.
Estas son cosas que hace Tebas para preservar nuestro colesterol.
Pues sí. Claro, que tienes que ir. No comes el segundo plato,
claro,
y te vas.
Claro, no comes el segundo ni el roscón, y sí, así los triglicéridos pues se quedan ahí tranquilitos.
Yo es que me llevo a los demonios
si te metes un pedazo de roscón con nata, pues luego vas a hacerte un análisis y te da por encima de lo debido.
Además,
hay que pensar en todo. Hay que pensar en
todo. Segunda, que tienen todo el fin de semana para jugar.
Pues sí. Está Tomás. Ya he dicho lo que tenía que decir.
Está, ¿no?, extraordinario. Ha entrado en el año como nunca.
Sí, 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 sí. Si empieza así, imagínate cómo lo va a terminar. ¿Eh? Está Pedro Martín, está Jaime Ugarte, está Tomás Guas. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Ayer estuviste en San Mamés, ¿no, Emilio?
Sí.
Me sorprendió no escucharte por la noche, y al preguntar el por qué, me han dicho, no, es que estuvo en la catedral ayer. Te gustó.
Bueno, es que ya sabes cómo son las cosas estas de la radio y de la radio exquisita. Y todo esto, que si es un móvil, que si es un fijo, que si no es línea microfónica, no te quieren. Y por eso no me quisieron.
Bueno, te queremos hoy, no te preocupes.
No, me quieren siempre, pero lo que no me quieren es utilizar si no hay un sonido que sea, y después oigo lo que oigo, claro.
Estamos bien, ¿eh? Hemos empezado el año con un espíritu positivo.
Sí, sí, pues fui porque tengo un amigo del Barça, que es un enfermo maravilloso, que se llama Jordi Tomás, que la noche antes de un montón de partidos siempre dices, he comprado dos entradas, ¿subes? Vamos, hacemos un sub y baja, joder. Y con el coche subimos, dormimos en el hotel que hay enfrente de San Mamés, maravilloso, y vimos ese extraordinario estadio, sí, fantástico.
Muy bien. Bonito. Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Tienes indignado a Jaime Ugarte, Broti.
¿Por qué?
Por lo de la prevaricación.
Ayer yo pensaba que era en Twitter, digo, esto es un, ¿cómo se dice ahora? Un fake, o un fake, no sé. Alguien que suplantaba.
Faker es otra cosa.
No, no, faker sí. No. Fake.
Publicidad, por favor.
Que estamos, vamos, estamos, digo, estamos listos de aquí. Un fake, un fake, no sé. Estos que suplantan.
La identidad. No digas faker, ni fake.
Fake.
Cualquier cosa.
Bueno, Broti puede ser Broti, faker Broti. También, ¿eh?
No, no, pero Broti, claro, pero ¿cómo que prevaricación? ¿Pero esto qué es? Yo pensaba.
Una prevaricación lamentable de Fernández Borbalán.
Un segundito, que vamos a hablar de todo eso. Dejadme dar paso a Elías Iraer. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Buenas noches. Y como yo sé que literariamente, al menos, sois seres inquietos, como es habitual, esta fecha se da a conocer el premio Nadal de literatura.
Sí, sí, señor.
Y se suele dar a conocer a las 12 en punto de la noche. Y nosotros estamos en todos los puntos. En concreto está Ramón García Pellegrín, que es el responsable de la información cultural de la cadena COPE. Ya tenemos ganador o ganadora. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Ganadora, que se va a comer un buen roscón este año con la alegría del premio Nadal. Se trata de la escritora barcelonesa Care Santos, que ha obtenido el 73 Premio Nadal de Novela, el que abre el curso literario, la temporada literaria, y además el más longevo, el decano de las letras en España. Lo ha ganado Care Santos con la novela Media Vida, una obra coral que tiene como protagonista a un grupo, a un colectivo de mujeres que se rememoran 30 años después un episodio trágico ocurrido en su infancia. Un relato, pues, colectivo, intimista, social, el de Care Santos, una escritora barcelonesa que ya obtuvo el premio Ramon Llull hace un par de años, que fue finalista también del premio Primavera. Es una escritora joven, de 46 años, bilingüe, que escribe tanto en castellano como en catalán, y que también es una gran conocida entre el público infantil y juvenil, porque también tiene publicadas varias novelas de juveniles e infantiles. La novela ganadora, Media Vida, había sido presentada al premio Nadal bajo el seudónimo de Julia Salas y con el primer título del Juego de las Prendas, pero al final se convierte en Media Vida. Esta novela estará publicada en tan solo unas semanas y se ha impuesto a las otras 302 que se ha presentado este año a la 73 edición del Premio Nadal. Por cierto, una edición también muy especial, porque justo este año se cumplen 70 del Premio Nadal que ganó Miguel Delibes y 60 del premio que ganó también la desaparecida Carmen Martín Gaite. Así pues, Care Santos, la ganadora de este premio Nadal en esta noche del Día de Reyes.
Muy bien, pues gracias por la información, Ramón. Gracias,
un abrazo,
hasta pronto. Care Santos, Media Vida, es la obra que ha ganado el premio Nadal este año. Dime, Tomás.
Rayaga, ¿y Brotos no ha escrito nada de una novela de esas?
No sé, pregúntaselo a él, Broti.
Yo escribí una novela, pero no la presenté al Nadal.
Lamentable.
No la presenté al Nadal porque era una prevaricación clarísima.
Absolutamente prevaricada.
A ver, ¿cómo es esto de que los árbitros prevarican, Broti?
No, los árbitros no pueden prevaricar, espérate, aclaro esto.
Son los funcionarios, ¿no?
Va para atrás,
No. Es decir, yo utilicé el término prevaricación porque un árbitro es un empleado de la federación al final, ¿no? Que es un organismo oficial, ¿no? Sí. Pero era un símil porque solo puede prevaricar aquel que es funcionario público, ¿no? Que es dictar algo a sabiendas que es injusto, ¿no? Es decir, yo entendí que lo de Fernández Borbalán, es decir, puede equivocarse en el penalti de Piqué, porque a mí eso me parece que lo puede señalar o no lo puede señalar. Se puede equivocar al no ver la agresión, la clarísima agresión de Aduriz a un Titi, pero lo del penalti de Neymar, eso solo un ciego no lo ve, ¿no? Entonces si no lo pitas, pues, no es porque no lo ves.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, él lo ve, según tú, José, sí, Joaquín, lo ve, digo, y dice... No me apetece.
No, ¿sabes qué hace? Lo peor que puede hacer un ser humano. Lo peor que hace un ser humano. Que es dudar del que cae. Dice, es que se ha tirado.
Aunque haya antecedentes...
¿Los antecedentes cuáles son? Un árbitro no juzga antecedentes, un árbitro juzga acciones. ¿Sabes cuál es el problema de los árbitros? El problema de los árbitros es que todo lo que juzgan es interpretable. Claro. Por lo tanto, al ser interpretable... Cualquier cosa es válida de lo que
pero
hagan.
Pero entonces, dándote la razón, por supuesto, como siempre en la vida, en el gol del Barça, ¿qué prevarica? Porque si está para jorobar al Barça, sigan.
Ahí
lo ve, entonces.
Mira, yo te explico. Es decir, la actitud de Fernández Borbalán en la primera parte, con respecto a la segunda parte, sufre una modificación tan notable...
¿Le llama Florentino, por ejemplo?
No, Florentino no, pero seguramente ha recibido una llamada en el descanso y le ha dicho...
¿A ves?
Has metido la pata hasta el cuezo. O sea, has metido la pata tal. Y entonces él quiere...
Y entonces la primera entrada dudosa, que es la que provoca el 2-1, que es una falta para mí inexistente, la de Neymar. Entonces a partir de ahí también prevarica.
No, estoy hablando del penalti.
Hola, para mí, hombre,
Foto. En el penalti.
Brotón, te saco de dudas para que sepas que no le llamo a nadie al descanso. Cuando un árbitro se equivoca, como ocurrió ayer en el penalti que tú decías de Neymar, el árbitro a los 3, 4, 5 segundos al minuto sabe que se ha equivocado. Sabe que se ha equivocado porque los jugadores se lo dicen. Porque los jugadores del banquillo ya han visto la repetición. Y porque ya se lo han dicho. Y el árbitro ya, cuando está yéndose al túnel de vestuario, ya sabe que se ha equivocado. O sea, no hace falta que le llame Sánchez Arminio ahí, como si fuera esto ahí el siglo XXIV. Ahí, que hubiera algo detrás. No, o sea, esto es más fácil de lo que tú estás contando. O sea, no le llama a nadie para decirle, oye, y ahora tienes que pitar de la otra manera. No, él ya sabe que se ha equivocado.
No, yo no he dicho que le llamen para pitar de otra manera. Yo lo que he dicho es que su conciencia se ve alterada como cualquier ser humano.
Evidentemente,
cuando un tipo la ha cagado, es decir, lo que quiere es remediar la cagada.
Pero eso no tiene nada que ver con prevaricación. Prevaricación, lo que tú estás diciendo es muy grave. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo... Fíjate si es grave, Brotón, que si el partido de ayer, en vez de Fran de Borbara, lo pita Isaac Fouto, te mete una querella ahora mismo. Lo que pasa es que esto está concedido.
Porque tú estás acusando
a un profesional hacer algo de forma premeditada.
Sí, yo estoy acusando a una persona de ver un penalti. Yo estoy acusando a una persona de ver un penalti y no querer pitarlo.
Esto es lo que estoy acusando. No.
A breve.
No, tú estás diciendo...
¿A breve o no? O sea,
si tú dices que
Brotti que no quiere evitarlo,
evidentemente... Mira, tú puedes decir que el árbitro es muy malo, que se equivocó. No, que el penalti...
Vamos a dejarnos de medias
tintas, Isaac. Que el penalti es clarísimo, tal.
Pero eso que está diciendo Brotón es muy grave. Se ha acabado esto ya de justificar que como los árbitros son muy malos...
Que yo no estoy justificando eso.
Un árbitro es un ser humano. Y un ser humano comete errores de muchos tipos. Y uno de los tipos de errores que comete el árbitro ayer es... un error gravísimo de ser humano, de decir, no lo quiero pitar.
No, un error gravísimo, tú estás diciendo que no lo pitó porque no quiso, que eso es lo grave, Brotón. O sea, si no estamos justificándolo, si es verdad que el perjudicado es el Barça, que el penalti es clarísimo, que no pasa nada, pero tú lo que estás diciendo es muy grave. Lo que pasa es que esto ya está concebido en un marco de que como es fútbol y árbitro, ya vale todo.
Isaac,
pero esto es gravísimo.
El Barça, que yo, el arbitraje, por ejemplo, el arbitraje de Mateo, cuando Mateo pita el penalti a favor del Real Madrid, es decir, se puede equivocar, naturalmente que se puede equivocar, porque para mí ese penalti no es penalti, es decir, porque está empujando un jugador del Real Madrid a un jugador del Sevilla y el Sevilla acaba empujando a otro. Es decir, para mí eso es una equivocación, ¿de acuerdo? Y se puede equivocar, pero cuando un penalti es el penalti de Neymar, como está a la distancia que está,
que te doy la razón, a mí me parece, estamos hablando de un árbitro de grupo élite, de un árbitro internacional, o sea, a mí me parece que es un error grave, muy muy grave, ¿verdad? O sea, a mí me parece que no ver ese penalti, no pitar ese penalti, porque la agresión de Aduriz, es verdad que Aduriz la hace y sabe que el árbitro no está mirando. El agresor, el 90% de las veces, cuando agrede, sabe que el árbitro no está mirando. El penalti que tú has dicho de Gorka, yo al 90% de los árbitros que le he preguntado hoy, el 90% de árbitros en activo me han dicho que eso no es penalti porque Gorka sale y porque no hace nada anormal. Pero yo me fío más de los árbitros en activo que de José Joaquín Brotón.
El árbitro de cabecera de esta cadena de radio ha dicho que era penalti.
Exacto, pero Pedrito Martín ha dicho que no y yo he consultado hoy a muchos árbitros en activo y me han dicho que ellos no lo pitarían. Bueno, porque es una jugada gris, como yo hablé en el Madrid-Barça, que tanto reíais. Cuando tanto reíais en el Madrid-Barça, que yo decía, hay jugadas que son interpretables y que a uno le puede parecer y a otro no, y os reíais, jiji, jaja, pues esa jugada es igual. Hoy, en un debate de árbitros en activo, la mayoría te estoy diciendo, Brotón, esto es información, que ese penalti no lo hubieran pitado. Pero el penalti de Neymar es un penalti muy claro. Pero de ahí, y yo, para mí es un error muy grave el penalti de Neymar y que lo tiene que pitar un árbitro de la categoría de Fernando Borbalán. Pero de ahí a decir que no lo ha querido pitar porque no,
no
ha salido,
lo ha querido pitar.
No le ha dado la gana.
Ya, pero
eso es
Roberto,
muy grave.
Elías y Emilio todavía no han dicho esta boca es mía.
Vamos a aceptar, Brotti, la teoría de que no lo ha querido pitar, de que ha prevaricado. A mí me parece una barbaridad. Vamos a suponerlo, que es así. El tío no ha querido pitar.
Es una barbaridad.
Por favor, Roberto. No podemos aceptar esa teoría ni de partida.
No, yo no la acepto. Digo, vamos a ponernos en el ejemplo que plantea Brotons. Vale, el tío se traga el pito, prevarica y dice, lo veo, pero no lo pito. Pero ¿por qué no lo pita? Por lo tanto, ¿a quién quiere favorecer? ¿Al Atlético de Bilbao? De pronto le da una ventolera y dice, voy a favorecer al Atlético de Bilbao, voy a favorecer al Madrid, que jugó ayer,
al Madrid.
No
sé qué, es que
voy a favorecer a mi amigo.
Lo estáis llevando al terreno de los aficionados.
No, lo estamos llevando al terreno
de lo estás llevando a un terreno de aficionados. Yo estoy llevándolo a un terreno profesional.
Tú lo has llevado a un terreno delictivo.
Yo estoy diciendo que un individuo... Esto es lo mismo que si un guardia de tráfico ve un accidente y ve quién es el culpable y no lo denuncia. Esto es lo mismo.
No, hombre, que no, Broti, por favor, de verdad. Esto es lo mismo que si un delantero a puerta vacía la echa fuera. Exactamente lo mismo.
No,
exactamente lo mismo. O sea, un profesional dentro de un terreno de juego que toma una decisión en un segundo y se equivoca. Y ya está. Y ya está. Y lo que pensemos que va más allá de eso...
Que ha visto el penalti y no lo ha querido señalar.
Estás a tiempo de rectificar, Botroso, por favor.
No, no voy a rectificar. O sea, es una cosa que tengo clarísima.
Recapacita un poco, por favor.
Que tengo clarísimo.
Aparte esto, hay una imagen que se ve que también se puede cruzar un poco hasta Iniesta, le ha podido dificultar, le ha visto un poco saltarín. Mí también es penalti.
No,
pero ¿cómo no lo va a querer pitar, hombre? Viendo
ya solo falta que digáis que necesitaba tarjeta amarilla Neymar por fingir. Así, no fastidiéis.
Emilio, mira, somos todo oídos, Emilio, a ver.
No, a ver, el partido fue muy caliente y el estadio estaba muy caliente. Yo, realmente, a mí ayer me sorprendió muchísimo, pero mucho, mucho el ambiente que había en San Mamés.
¿Por qué, Emilio? ¿Por qué?
Bueno, porque lo encontré excesivamente al rojo vivo, ¿no? O sea, hubo momentos que tuve la sensación de que hasta el público disfrutaba con determinadas entradas y con determinadas faltas.
Como antiguamente, quería ir a Corea.
Bueno, hablo yo, hablo mañana, hacemos un combate, estamos en el primer asalto.
No te convendría, pero venga, vale. Continúa.
Perdóname, no te tengo miedo.
Bueno, vamos.
Claro, para centrar la cosa.
No, lo que quiero, a ver, lo que quiero decir, es que a mí me gustaría empezar a ver que a los árbitros les pasa algo. Eso me gustaría, ¿vale? Porque compartiendo, evidentemente, porque además a Isaac tampoco se le puede llevar la contraria porque sabe muchísimo más y habla con muchísimos más. También me gustaría que dijera algunos nombres de vez en cuando, pero con los árbitros...
¿Nombre de qué?
No, nombres con los árbitros que hablas. He hablado con 9 árbitros. Bueno, pues me gustaría saber quiénes son. Bueno, pero no se puede. No hace falta.
¿Tú revelas tu fuente?
No hace falta. He dicho que no hace falta. He dicho que me gustaría, pero que no hace falta. Compartiendo con que hay jugadas grises y tal y cual, compartiendo que esa jugada es de escándalo y además sucedió a 15 metros en línea recta de donde estábamos Jordi, Tomás y yo, y el árbitro está perfectamente colocado y la ha visto ni Iniestas ni puñetas, ahí no sale nadie por medio y es un penalti escandaloso, también compartiendo que probablemente la historia que Neymar lleva encima hace que algunos árbitros puedan pensar esas cosas que piensan en el sentido de que del 30% de las veces se tira y todo esto, es un penalti escandaloso. Pero, si tú estás en el estadio, a Fernández Corbalán se le está yendo el partido de las manos, pero de una manera brutal, desde el minuto 20 de partido. Desde el minuto 20, desde incluso cuando se pone el Atleti 2-0. Se le está yendo el
partido de las manos. ¿Pero había entradas violentas o algo, Emilio?
Había entradas muy fuertes y la prueba está, no sé si Pedrito ya se ha ido a casa o
no, está aquí. Está
Pedrito, me gustaría saber el número de faltas de un equipo y de otro.
¿En el partido de ayer? ¿Ahora sí?
Me parece que fueron 20 y pico del Atleti y 6 o 7 del Barça.
Pues ahora,
sí, del equipo que terminó con 9 futbolistas.
Claro.
Bueno, por eso te digo que cuando tú estás haciendo, me estás provocando, si hubieran entradas, hubieron tantas entradas, amigo, sí. Hubieron tantas entradas que el Atleti, perdóname, que el Atleti se quedó con 9 y se tenía que haber quedado. Estoy hablando yo.
¿A ti te parece que fue violento?
Estoy hablando yo.
El Atleti se quedó con 9. Una perspectiva que la gente puede ver.
La falta fueron 29.
Vale, el Atleti se quedó con 9 y debía haber acabado con 8.
Incluso con 5.
Vale, no, con 5 no, pero Aduriz tenía que haber ido a la calle. Es verdad que la jugada de Aduriz, por cierto, que en la Premier lo hubieran castigado hoy o mañana.
Claro, es que cuando entre en el VAR, si entra este tipo de acciones ya...
Y en la Premier a Piqué le meten 55.000 euros, no 1.500 euros, Emilio.
Muy bien.
A ver si vamos a estar aquí comparando con la Premier.
O sea, a Piqué no le acabarás el dinero, Isaac, no te preocupes.
No, pero es que nos conviene.
Piqué no va a dejar de hablar y de contar esas
cosas. Comparamos aquí la Premier cuando nos apetece y cuando no nos apetece no comparamos la Premier. Vamos a compararla siempre, macho.
Yo lo que estoy diciendo es que este programa, esta tertulia, esta conversación, la repetimos cada 4 o 5 días. Y cuando, sobre todo cuando es un arbitraje del Madrid o es un arbitraje del Barça. Yo creo, personalmente, casualmente, que el arbitraje de anoche de Fernández Corbalán fue escandaloso. Escandaloso. Y que se le fue de las manos. Y que yo no sé si le llamó a alguien o no. Pero qué, en el minuto 4, también me gustaría que Pedrito me lo dijera, en el minuto 4 o 3 o 2 de la segunda parte ya vi una tarjeta amarilla a un jugador y en el 6 o 7 ya la vio también. Claro. Y después hubo la falta del gol. O sea, eso hizo Fernández Corbalán nada más salir del vestuario, cuando no lo había hecho en los 45 minutos anteriores.
Convendrás conmigo, Emilio, que has dicho que, o sea, partido, que es un partido muy difícil de pitar.
Le tiene que pasar a ese señor, le tiene que pasar algo. ¿Por qué? Porque los profesionales, los críticos, sí, Brotons, quien sea, que ha exagerado los términos, que, por claro, cierto, ha utilizado una metáfora, ha utilizado una manera de hablar en su Twitter para contar eso, tiene que ver que a los árbitros que hacen esas cosas les pasa algo.
Claro. Yo voy a hacer también,
y a
claro,
este árbitro no le va a pasar nada.
Bueno, ¿y tú qué sabes si le va a pasar algo?
¿Habrá porque que, los, porque bueno, no les ha pasado a los anteriores.
Bueno, pues habrá que llegar sí, el informe del partido.
No les ha pasado a los anteriores.
Pero bueno, ¿tú qué sabes?
¿Me entiendes?
Ha habido, o sea, muchos árbitros. Bueno, ha habido
Mateo
un árbitro
Laoz, que ha pitado un penalti a favor del Madrid cuando bueno, un jugador le empuja al otro, no le va a pasar nada.
Habrá que analizar y luego veremos si el árbitro. No es la primera vez que mete un árbitro a la nevera. ¿Tú qué sabes si va a entrar?
No sabes que no le va a pasar nada. Que lo sabes. Que esos 9 árbitros que has hablado también no les va a pasar nada.
Como hemos contado aquí, sanciones de los árbitros y nevera, que hubo ya uno que le metieron en el Barça Madrid.
Años.
Bueno, pues eso, pero también habrá que meter en la nevera cuando pita mal un equipo de segunda división.
En cualquier caso,
cuando
fijaos,
a Madrid o Barça.
Llevamos 20 minutos hablando de la resaca del partido de ayer, y yo ayer lo vi como un espectador más, en casa, viendo la tele, escuchando la radio, y me lo pasé como un enano. Me lo pasé como un enano, y lo que menos me importó fue la actuación de Fernández Corbalán. Fue un partido de excesos, fue un partido genuino, fue un partido copero, fue un partido de verdad. Yo no, lo vi como aficionado al fútbol.
Evidentemente.
Y me encantó, exceptuando, evidentemente, algunas acciones aisladas, como la de Ariza Duriz con Titi. Que eso sí que, evidentemente, no me gustó en absoluto. Pero el partido fue para disfrutar. Y nos estamos quedando.
Pero Joseba, incluso disfrutando del partido, que yo lo disfruté también digo, vaya arbitraje de Fernández Corbalán.
Además, Joseba, te contaré que Adúrez ya hizo lo mismo en el partido de vuelta del Racing en la Copa y ya hizo lo mismo en el último partido de la Europa League en San Mamés. O sea, Adúrez lleva tres así lleva en, me parece, 10 o 15 días.
¿Quieres que te diga una cosa, Emilio?
Menos mal que no le da por morder.
¿Quieres que te diga una cosa, Emilio? Mira, Adúrez y Raúl García, al igual que Neymar y muchos jugadores, están muy vigilantes los árbitros. Y te lo digo sinceramente, eso también es información.
Pues bueno, son dos jugadores, lo he dicho yo, no hace
pues falta dos
que
jugadores,
yo
lo digo en ellos porque son dos jugadores.
A mí no me digas información o opinión, pues, y no, tal. Aquí estamos
digo,
para opinar.
Pero te lo digo.
Y yo no necesito tu refrendamiento, claro, para ver que Adúriz hace y Raúl García bueno, hace pues en el campo cosas pues que es muy lógico que no acaben un partido.
Pues son dos jugadores que son muy difíciles de pitar porque te están protestando desde el primer minuto y son muy difíciles. Oye, mira, si vas a estar aquí con cachondeo y con risa, de verdad, yo cuelgo. Porque
es que tiene razón.
No tiene ningún sentido. O sea, aprovechate de que estamos contando cosas,
Isaac,
que la gente no sabe y no hagas el ganso.
Isaac, tú tienes que defender a los árbitros y nos parece bien porque esa postura además es buena para este programa y es buena para entender muchas de las cosas.
Mira, Brotón, si solo
yo te lo agradezco, yo te lo agradezco además.
Brotón, si solamente he dicho que son dos jugadores que desde el primer minuto están protestando y que son muy complicados, más que otros, ¿en eso estamos de acuerdo o no?
Sí,
son
dos jugadores
que solo he dicho yo,
hay jugadores
que
no
hace falta. Cuando lo digo yo no vale, cuando lo dices tú sí.
Ya, pero que no hace falta que lo digan los árbitros. Hay jugadores como Sergio Ramos, hay jugadores como Raúl García, hay jugadores como Busquets, que son jugadores, es decir, que utilizan maneras que son tan notorias en el campo, que son escandalosas, que son escandalosas. Y yo lo que digo, y yo no tengo nada contra Duriz, a mí me parece que a Duriz lo que hace ayer es una cosa de mal profesional. De mal profesional porque ayer podía haber dejado a un tío en una situación muy crítica. Es decir, sin darse cuenta.
Pero la gente en el estadio pensaba que le había pasado lo de la lengua trabada.
Lo que me parece más grave, y ahí también meto a Fernández Corbalán. Espera un momento, Emilio. Yo también meto a Fernández Corbalán. Yo no estaba en San Mamés, yo estaba delante de un monitor de televisión, en este caso en el monitor de mi casa, ¿no? En la pantalla de mi casa. Y de pronto veo que el realizador, que estaba seguramente mucho más nervioso que Fernández Corbalán, porque se había comido un gol. Porque se había comido un gol el realizador.
El segundo del Atleti.
El realizador. Sin embargo, el realizador tuvo una... Bueno, el realizador que es muy bueno, Óscar Lago, magnífico realizador de televisión. Es decir, se fue en la jugada de Adúriz y Umtiti, se fue directamente a ver que se estaba ahogando un tití. Y el árbitro seguía el juego. Y el auxiliar que estaba en la banda y que veía al tío que se estaba ahogando, es decir, no paraba el juego. A mí eso, como espectador, dije, hostia, aquí... Este tío no sabe lo que está
haciendo. ¿Alguien me puede ratificar en esta entrada de un tití que efectivamente tuvo algún problema en la tráquea?
¿Cómo puedes decir eso, Jaime?
No, vamos a ver, alguien ha dicho...
Se puede ratificar
eso.
Javier,
yo te lo puedo ratificar.
Jaime,
sé un poco serio, Jaime.
No, que le ha pegado
ahí. Yo te lo puedo ratificar.
Sí, yo porque lo he visto.
En el campo dio la sensación...
Hoy en la tele, en minuto cero, hemos puesto imágenes en las que queda claro que el antebrazo golpea en la
nuez. Nos podemos reír de lo de prevaricador. ¿Me puedes decir que soy un excesivo?
No, si me lo decís...
Que soy un vehemente...
Yo sí puedo confirmar y los que han visto el programa.
Pero a ver una cosa, yo lo que pienso es que si él no pita la falta y no expulsa a Duriz, es que no lo ve.
No lo ha visto, claro.
Es que estamos hablando de la traque o no la traque. Oiga, la jugada
de hecho,
oye, anterior a un árbitro.
Que el realizador no me interesa nada, que me interesa el árbitro. Yo te digo que si ese señor no pita la falta y toma la medida que tiene que tomar, es porque no lo ve.
De hecho, hasta que se acerca Ter Stegen,
ahí está.
Que pasan unos segundos y se da cuenta de la gravedad del asunto, nadie se da cuenta de hasta dónde podía llegar el asunto.
Digo yo,
el árbitro. No, Tomás. Dime. Esta tertulia, incluido Isaac e incluido José Joaquín, ha empezado considerando que la entrada esa no la había visto el árbitro. Aquí nadie ha cuestionado.
La versión, Tomás, no extiendas
la duda de José Joaquín del penalti de Neymar sobre la entrada, sobre el codazo.
No la ve.
No la extiendas porque no la ve, chato.
Vamos.
Tomás, que no hay conversación. Que ni Joaquín, José Joaquín, yo, Isaac, tú, Roberto y Elías, todo el mundo considera que no la ve. Pero también es verdad que yo creo que esa entrada la puede ver el liniero. También la puede ver.
Es la queja de Iniesta.
Va a ver al liniero y le dice: usted no dile ha algo, porque sí, tú lo has visto.
Perfecto.
Está ya aquí el... Hola, director. ¿Qué tal?
Feliz año a todos.
Está usted asistiendo con cierta perplejidad a todo esto que estamos hablando. ¿A usted le gustó el partido ayer?
Una tertulia dura. Hombre, sí, porque fue un partido típico de Copa.
De Copa. Claro, entre los dos mejores equipos de la Copa.
El Athletic de Bilbao y el Barcelona. Y estuvo lleno de tensión, de incertidumbre, de dureza. Bueno, yo creo que fue un partido extraordinario, como tú decías, para los que somos neutrales. Yo creo que disfrutamos porque fue un partido extraordinario, ¿no?
Director, permítame que le diga una cosa. Estuve el otro día me encanta Asturias, ¿no? Y estuve el otro día en Asturias, en un sitio donde había un cartel que ponía: aquí se rodó el abuelo. Y de pronto dije, yo siento pasión por este hombre, ¿no? Siento pasión por este hombre. Y le vi a usted y no estaba usted. Sé que esto no tiene que ver con el partido de ayer, pero es que se lo tenía.
Nos has cortado el rollo, Broti, pero...
No, pero está bien, es bonito.
Este rollo es muy bonito porque son dos playas. No recuerdo ahora el nombre de las playas.
Torindia, ¿no? Sería...
Sí.
Torindia y prevaricación.
Déjame que ponga este tono poético, sí. Porque es mucho más bonito todo esto.
Pues sí eres tú.
Estas cosas...
¡Qué barbaridad! ¡Qué porro!
Pues mira, no te digo una cosa, no tengo ningún porro, pero desde luego hay alguno que no hace falta que tenga un porro para ese gilipollece.
El porro es extraordinario.
Dice un oyente, Joseba, iba a doblar la oreja, pero Joseba ha prometido lucha de barro y me he quedado. Luego,
pues ha habido un poquito de barro.
Y además dice, luego han empezado hablando de fuckers y he dicho, qué bien hecho quedándome.
No te vayas, chato.
No es serio que Piqué hable
fake,
solo...
Fake, Jaime, fake.
En las contadísimas ocasiones en las que
dicho,
no le benefician.
Fake.
En directo parece que Neymar se tira, después parece penalti clamoroso, no hay que lamarse porque de estos en cada partido...
partido hay miles, decía otro oyente. Otro decía, hay árbitros malos y otros malísimos. Es la conclusión que saco yo de todo esto. Decía otro oyente, me gustaría preguntarle a Brotons si también vio prevaricación en el Barça-Madrid, en ese famoso penalti a Lucas Vázquez.
Eso es de pueblerino absoluto y sobre todo es de tendencioso. Es decir, ¿por qué tenemos que comparar lo que pasa en otros partidos para juzgar un partido? Estamos juzgando lo que pasó en el partido de ayer, no lo que ha pasado
anterior. Los primeros que lo hacen, te recuerdo, Broti, son los futbolistas, ¿eh?
Hombre. Hombre.
Ayer tenemos un ejemplo.
No, hombre. Los primeros que lo hacen son los periodistas.
No. Los primeros que lo hacen son los futbolistas.
No, los primeros son los periodistas.
En el caso de ayer, futbolistas.
Hombre. Y por último, decía un oyente, el premio Nadal lo ha ganado una escritora barcelonesa. Menos mal que así no piensa nadie que hay mano negra.
Tomamos un poquito de aire. Venga, un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
5 días a la semana a entrenar al pueblo de al lado. Ir y volver. Los sábados 2 partidos, los domingos 3 más. Luego jugar con mi equipo contra otras ciudades, contra otras provincias. Y algún día, contra otros países.
De Luis a Luis futbolista profesional, 400.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias, 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En este nuevo año, el Rincón Asturiano de Calle Delicias 26 y Áncora 32 te espera con la mejor cocina asturiana, su riquísima fabada, sus grandes cachopos, sus carnes de ganadería propia con la mejor carne de buey hecha en su espectacular parrilla de carbón. Calle Delicias 26 y Áncora 32. Elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world, world. And visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me.
Las 12 y 33, hora menos en Canarias. Lejos de bajar las revoluciones, creo que mientras oíamos los consejos comerciales, los anuncios, esto ha ido a más. Así que vamos a ponerle un poco de pausa.
A mí me gustaría, según me dices tú, rectificar, si me dices que tan claramente, porque yo no lo he dicho con mala intención, si es tan claramente que el golpe es en la tráquea y encima peligroso, no tengo ningún inconveniente, Brotons, en rectificar y decir que efectivamente fue un golpe peligroso y que mereció la expulsión.
Qué honra.
Sí, pero es que además,
Jaime... Brotons, ahora te voy a hacer como García antes. ¿Tú estás dispuesto a rectificar lo de la prevaricación?
No, yo estoy dispuesto a decir que esto, lo de la foto era en Llanes. La foto de...
vale. Eso sí que era importante de aclarar. Director, sí, era en Llanes.
Al final un partido de fútbol no deja de ser una gilipollez más de las que sucede cada fin de semana. Y bueno, un tema para el debate y para el diálogo. Pero ya mañana empieza otra jornada de liga y nos olvidaremos de esto y iremos a otra cosa.
No, ha empezado hoy.
¿Sabes que en Llanes hay 33 playas? Sí, yo sí, creo sí. Que pocos sitios en el mundo cuentan.
Deberíamos hablar de las playas de Llanes y no de las jugadas estas, porque claro, es que llega un momento que uno empieza a preocuparse.
Yo sé que queréis noticias del Real Madrid Granada, por eso está ya Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, hombre. Real Madrid Granada mañana a la una. Bonito horario, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, horario un poco extraño. Segundo partido de esta jornada de liga, con pocas novedades en la convocatoria de Zinedine Zidane. Una muy importante, evidentemente, entra esta vez sí Cristiano Ronaldo y sale el noruego Ødegaard. Los que no pudieron jugar contra el Sevilla tampoco lo van a hacer mañana. Recordemos que Ramos está sancionado y que están lesionados futbolistas como Pepe, como Bale, como Lucas Vázquez y como Kovacic. Yo creo que va a haber rotaciones, que va a entrar, por supuesto, Keylor en la portería, Danilo en defensa, Isco en el centro del campo, Cristiano y Benzema arriba, y que va a repetir James después de su doblete contra el Sevilla. Y preguntas a Zidane esta mañana sobre Cristiano Ronaldo. No es habitual que se quede fuera de una convocatoria. Eso sucedió el pasado miércoles en la Copa contra el Sevilla. Había sucedido también el pasado mes de diciembre en el partido de Liga contra el Deportivo. En la cuarta jornada no viajó a Barcelona a jugar contra el Español, aquejado de una leve gripe. Y se le preguntaba esta mañana a Zinedine Zidane, si esto va a ser habitual, si de vez en cuando el portugués se va a tomar un respiro y si en el futuro va a jugar más de nueve que en la banda.
Cristiano es un jugador muy inteligente, claro que siempre quiere jugar, pero hablándolo siempre se consigue cosas y quiero a Cristiano bien a lo largo de la temporada y de vez en cuando él tiene que descansar. Él lo vea también así y no hay ningún problema.
El equipo se ha concentrado ya, teniendo en cuenta que mañana juega a la una de la tarde, ha viajado hoy al Granada. Me cuenta Jorge de la Chica que al final Foulquier, el defensa, no ha podido entrar en la convocatoria, han viajado 18 futbolistas y tiene bastantes bajas el conjunto andaluz, porque recordemos que también está lesionado el central francés Saunier, está también lesionado Cuenca y hay dos futbolistas en la Copa de África, como Carcelán y el marfileño Angán. También se ha quedado fuera el esloveno Krin, que parece que se va a marchar a la Premier.
Muy ¿quién bien. Prevarica mañana?
No sé quién prevarica.
Ya, vale.
Vaya, Miguelito se ha preparado bien el partido. Ahora, vamos, sí, vale. Ahora me has pillado bien. Venga, voy a mirarlo.
El prevaricador va a ser Vicandi Garrido.
Hombre, Vicandi. Buen árbitro, sí, señor.
Suerte tenga.
Sí, señor. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta mañana.
Oye, una duda que tengo. Ya sé que es un tema pasado, pero ¿vosotros os creísteis lo de los 300 millones al Madrid por Cristiano y 100 kilos a él limpio si se fuera a la Liga China? ¿Os creísteis de verdad que existió esa oferta?
Yo no me creo nada de Méndez.
Ah, pues yo, a mí no me extrañaría.
A mí tampoco.
Yo me creo que Méndez
a mí
es
no me
extrañaría. Vendedor.
Hombre, con lo que están pagando por jugadores medianos.
Lo que le han dado a Tevez.
Claro.
A mí te digo de verdad, que dices que fue un show de Méndez, puede, que es verdad, yo a mí no me extrañaría.
Ah, yo creo que es la típica noticia que se da para valorizar al jugador, su cariño por el club, por el fútbol, por no sé qué, y punto, ya está. Yo no he oído ningún club que haya dicho, sí, es verdad, que hicimos a Ronaldo por 300
millones. Lo mejor de esta noticia, Emilio, es que...
O sea, yo, así como no quiero, como quiero saber los nueve árbitros de Isaac, quiero saber quién es el club que pagaba 300 millones.
No, pero si es un club, tú tienes que... Perdóname que te diga, tú tienes que en China no puede haber alguien como está el asunto.
No, pero quiero saber quién es.
Es un escándalo, Tomás, para el periodismo deportivo es un escándalo esta noticia y no consultar ni al Madrid si la oferta es cierta.
Claro.
ni al Madrid sin ofertas ZETA, ni el nombre del equipo que va a pagar esa cantidad.
Estamos hablando
es todo una mentira de Méndez, una mentira de Méndez, escandalosa mentira. Escandalosa mentira. Como los 7 millones aquellos que había donado a no sé quién, que de pronto se descubrió que no había donado 7 millones jamás.
La pregunta es si nos podemos creer que un señor chino ofrezca 100 millones a Cristiano Ronaldo.
No, yo el día que salga me lo creeré. El día que salga me lo creeré.
Y una pregunta, se la hago a Roberto Palomar, que es el que nos está hablando hoy. Si llegara una oferta por 300 millones por Cristiano, ¿tú lo vendías, Robert?
Seguramente sí.
Pues es que no se va a creer.
Por 300 millones, sí. Es que estamos hablando ya de
cifras. Es que no nos damos cuenta.
No tiene nada que ver ni con lo de Tevez, ni con todos estos números que se están dando ahora. Estamos hablando ya de que un chino se ha vuelto loco.
¿Para traer a quién?
Loco de atar.
Pero loco
sería la siguiente pregunta, ¿para traer a quién?
¿A quién?
Sí.
A Messi.
Joder, pues.
A Messi. No. a Messi.
Esta tarde, las fábulas que estábamos haciendo al respecto.
No, porque Messi tendría
que ser. Pero si es el viejo sueño de Florentino, tráeme el dinero que compro al otro.
El 30 de junio del 18, Messi queda libre, ¿eh?
Pero escúchame, que Cristiano no se quiere ir a China. O sea, esto sea verdad o no sea verdad. Cristiano, a este momento, lo tiene que hacer en China. En 3 o 4 años, quizás. Pero hoy en día es el que no se quiere ir.
Claro, que además estáis hablando
de 100 millones de Cristiano, pero si Tevez, ¿cuántos jugadores hay mejor que Tevez que le pueden pagar de más de 40 millones?
¿Y se lo han pagado?
Es que nadie sale a decir eso. Es que nadie sale porque eso no es verdad. Porque no es verdad. Cuando las cosas no son verdad, es decir, lo único que es intoxicación de Méndez para hacer vender que Cristiano es el
pero
mejor.
Pero, Brotón, si lo dice Méndez, habrá que publicarlo.
No, no es verdad. No, ¿cómo que si no? Lo dice Méndez, habrá que.
Habrá que decirlo que lo dice Méndez.
Yo le hago una entrevista a Méndez.
Como periodista, tu obligación es preguntar al Real Madrid si ha recibido esa oferta.
No.
Primero tendrás que poner lo que ha dicho Méndez.
No, por favor.
Si luego es un farol de Méndez, eso
no,
ya.
No.
Yo le hago una entrevista a Méndez.
Las noticias no son así. O sea, Méndez no es el que da las noticias. Las noticias son ciertas o inciertas.
Es que no es noticia. Es que no es noticia. Es que es un señor que le hace una entrevista a Méndez y Méndez dice eso. No es noticia. Es una declaración del señor Méndez.
Y aparte que
no hay noticia ninguna.
Eso ya no hay noticia ninguna.
Ninguna.
Se vende como una noticia.
No, se vende como una declaración.
Lo dice Méndez y todo el mundo entiende que es para inflar el jugador que él tiene como bandera. Es decir, pero, ¿están dispuestos a pagar por mi jugador 300 millones y pagarle 100 millones a él?
Lo que se entiende es que ha vuelto a decir una mentira. Lo que se entiende es que ha vuelto a decir una mentira.
No, pero es que Méndez, por ejemplo, ha dicho que Cristiano es el mejor deportista de la historia.
Claro, pues ya está.
No futbolista, deportista.
Pues
entendemos que un poco exagerado es. Pues lo mismo pasa con esto.
Pero
lo tienes que publicar.
Pero es una declaración de él.
Claro.
¿Tú te crees que es el mejor de la historia o no te lo crees?
No, perdona.
¿Te crees que son 100 millones o no te lo crees?
Decir que es el mejor de la historia a decir que tiene una oferta de un equipo de
100 millones. Pues lo dice él.
Son dos cosas distintas.
Es lo mismo.
Pues claro, pero publicarlo sí que hay que publicarlo. Jorge Méndez,
las dos
puntos,
cosas son labor de representante, inflar lo que él tiene como valor.
Y a continuación se pone, no hay oferta en el Real Madrid, ni hay equipo chino detrás de esta oferta.
Vale, eso sí, pero
pues ya está. Tendrás
que ponerlo
esa
de
Méndez. La noticia es esa, no que Méndez diga que tiene una oferta de 100 millones.
Que la pregunta es que si lo crees.
Que a lo mejor tampoco...
No, me lo creo.
Ah, bueno, pues ya está.
Me lo creo.
Bueno, pues,
y creo que sea algo de los que estamos aquí, creo, porque me he interesado últimamente por varias razones muy curiosas, por saber lo que cobran los entrenadores, por ejemplo, allí. Es decir, me he interesado mucho en este tema del fútbol chino. Es decir, y es una son cosas que después hay
siempre
que
habéis sido Tebas y tú de la mano.
Bueno, no,
oye, pero ¿cuánto le dieron?
Tebas, entre otras cláusulas tiene una cláusula tan increíble en ese contrato que ha firmado, con el Shanghai, que es curiosísima, que es que dice que si no se adapta a la vida china se puede marchar cuando quiera.
Bueno, pues me parece muy correcto.
Para ponerle un poquito de mesura a todo esto, a las 4:15 se juega mañana el Eibar Atlético de Madrid en Ipurúa, que es un partido muy interesante, por cierto, porque el Eibar está atravesando una muy buena racha y el Atlético de Madrid llega, pues, con creo que más modificaciones tácticas y con Torres como titular. Mesura, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, hermanos, compañeros. Observo con cierta tristeza, Joseba, que...
¿Qué te pasa, Antoñito?
Que el 2017 no solo ha mejorado el pelaje de los tarugos, sino que los ha empeorado. Mentira, me he chupado la tertulia entera. Es infumable, bueno, no quiero seguir por ahí porque me voy a calentar. Lo único que espero es que mi hermano Garci mejoren el nivel de antena porque ha sido bochornoso lo que he oído en los últimos minutos.
Lo trataremos.
Y ahora te cuento que estoy en Bilbao.
Lo intentaremos.
Director, Joseba.
¿Te quieres ir, Emilio?
Sí, ya he acabado, ¿eh? Desconecto.
Siempre dan honor.
Me llamas mañana pasado. Adiós.
Venga, adiós, Emilio. Si es posible, no vuelvas. Si es posible, no vuelvas. Quédate también.
Adiós,
Emilio.
Venga.
No lo decidirás tú si vuelvo o no vuelvo. Que lo sepas.
No te lo anuncio.
Hasta luego. Buenas noches a todos.
No te han dicho mi ascenso.
Adiós. Periodo este navideño de placidez, de ternura, de hermanamiento.
Tú también, Broti, te puedes ir, ¿eh?
Qué tensión.
Tú también te puedes ir,
yo
Broti.
Me voy.
Tranquilamente.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Broti.
Venga, un abrazo.
Robert, chao. ¿Te quedas, Robert?
Hombre, por supuesto.
Sí, Robert. Yo no me pierdo. Robert es el más inteligente con diferencia de todos ellos.
Hombre, algo ha cambiado en el nuevo año, algo ha cambiado. Bueno, Elías también se queda, ¿eh? Elías,
sí, Elías, por supuesto, es un tipo elegante y correcto.
Bueno, pues nada, Antonio.
Estamos en Bilbao y siempre que vamos a Eibar, hacemos parada en Bilbao. Por cierto, Jaime, yo nunca había vivido 0 grados en Bilbao. Ya había vivido mucha lluvia, había vivido...
Pues 0 grados ni frío ni calor, nada, tranquilidad.
Sí, 0 grados, o sea, hasta... He ido a cenar ahí a un sitio tremendo, por aquí se come bien en cualquier lado, y la gente estaba asustada del frío que hacía. Digo, bueno, y la verdad es que tienen razón, porque aquí siempre llueve mucho, pero el frío no es la noticia.
Nivel de la tertulia,
bueno, de vez en cuando también
para
hace
que
frío,
que
pero
es verdad tiempo, que no. Roberto, estamos, doy hasta la información del tiempo.
Lo estamos rompiendo.
Bueno, y de lo deportivo te cuento que...
No, cuéntale, ¿qué más da? Si estamos aquí en otras cosas hoy.
Pues si en Bilbao hace frío, en Eibar no veas.
Sí, Eibar, que es un sitio más sombrío que Bilbao, sí, mañana va a hacer rosca, ¿eh?
Sí, mañana nos desplazamos, bueno, de Bilbao a Eibar, ahí aproximadamente 40 minutos en autobús. Mañana haremos ese trayecto. Se ha traído
el Cholo. Lento el autobús, ¿eh? Para dar 40 minutos.
Sí, sí. Oye, bueno, ¿qué va? ¿Va por la Coruña o qué? Igual va por la Coruña y no llega al Atleti.
Los conductores de autobuses hacen lo que no hacemos los conductores de vehículos normales. Ser prudentes y pararse en todos los lugares. No sé si voy a acabar la crónica.
Ay. Yo creí que cuando has entrado, creí que iba a entrar Aristóteles a hablar.
No, ha entrado Platón. ¿Qué te parece?
Que si 40 minutos Platón, hay más, sí, que si 0 grados.
Bueno, te cuento. Si quieres, ¿eh? Si no, le damos pase.
El único que parece interesado en las tácticas que puede cambiar mañana el Cholo y en la titularidad de Torres somos el director y yo. Por cierto, bueno, pues 47 kilómetros y medio entre Bilbao y Eibar, autopista pura y dura, ¿eh?
Hace un kilómetro por minuto.
57.
40, o sea, ¿cuál? 47.
40 minutos es mucho, ¿no?
Sí.
Pero que llevo, ¿no?
Pero en autobús no tanto.
Ahora voy a hacer la cuenta entre la velocidad permitida y el kilometraje. Y como sean 40 minutos, te voy a llamar a la 1:20 para decir.
Lista, ¿no? que está la antena,
se quedan fuera de la convocatoria Thiago, que hoy pisó al césped, pero que no está. Oblak, Augusto lesionados, Thomas, que está con gana en la Copa de África. Y Carrasco, que hoy ha entrenado al margen, pero que sigue siendo baja hasta en la lista de convocados. Mañana hay novedad, sí, es verdad. Novedad táctica incluso, porque veníamos ya presintiendo que Jiménez iba a acabar jugando de medio centro en algún momento, y lo va a hacer mañana. Va a jugar Moyá en la portería, Bersálico, Savic, Godín, Felipe en la defensa, con Saúl, Gaby y por detrás de ellos Jiménez de pivote, es decir, Jiménez por delante de los centrales, Saúl y Gaby, Coque, Griezmann en las bandas y Fernando Torres, que vuelve al equipo, y de eso me alegro, en la punta del ataque.
El director, eso de Jiménez, ahora te pregunto por el levantadito, eso de Jiménez le ha provocado un respingo.
Sí, ya lo vi el otro día, pero no sé, no creo que sea un jugador que tenga un buen pase. O sea, no es un pasador bueno. Cuando sales de atrás hay que soltar muy bien la pelota, y siempre Jiménez, cuando jugaba de puro central, casi todos los balones los tiraba como fuera, pero no es un pasador. Pero no lo sé, a mí me tiene desconcertado un poco esto, también Juanfran
y Bersálico, ¿no?
Sí, todo es un poco extraño. Y ahora decía mi hermano Antonito, en la banda Griezmann, bueno, será por primera vez este año, porque yo no lo he visto a Griezmann jugar en
sí,
banda.
Bueno, como segundo extremo, punta, ¿no? Pero más
como segundo delantero, sí. Con
poco,
todo
un poco raro, ¿no? Delantero,
pero bueno.
lo que ha probado hoy es más tirado a una banda y Coque en la otra, ¿eh?
Sí, claro, pero
oye, Antonito, por cierto, llamativa la situación de Yari Ferreira Carrasco, que hace 2 meses era el jugador de la liga sin duda alguna, tuvo unos partidos magníficos, se le amplió el contrato, se le aumentó la cláusula de rescisión para que no se tuvieran tentaciones los clubes ingleses, y está desaparecido en combate, ¿eh?
Sí, es curioso, ¿eh? Es un fenómeno casi paranormal, porque efectivamente viene de ser titulado como uno de los grandes de esta plantilla, y además él lo ha demostrado, hasta no ir ni convocado. Es cierto que ahora hay un parte médico de por medio que habla de una leve peritendinitis, que a mí eso me parece que, siendo leve, ya lleva 3 semanas con la tendinitis leve, y me da que hay algo más, ¿no? Y ese algo más puede tener que ver con las declaraciones del Cholo Simeone hace 10 días, en las que, justificando las pruebas que hacen en la banda derecha, llegó a decir que Carrasco no le gustaba jugar ahí. Cuando el Cholo habla eso y lo dice públicamente, que a un jugador no le gusta jugar en una demarcación, yo creo que es que ya se lo ha dicho a él y le ha puesto media cruz al futbolista.
¿No crees que también puede ocurrir que el equipo del Atlético, que sobre todo es un equipo, Carrasco es un jugador muy egoísta, eso que decíamos antes, muy chupón, no cede casi nunca, siempre prefiere él terminar casi siempre todas las jugadas, y a lo mejor le han dado un toque de atención y dice, oye, esto es fútbol asociación, que esto no es...
Puede ser esto solo, ¿no? Pero siendo egoísta, ha hecho muy buenos partidos también.
Sí, hombre, no, por supuesto, hombre, es un tío rapidísimo y un buen chutador.
Tuvo varias semanas en las que fue un jugador que estuvo en el nivel, vamos, yo creo que en el más alto de nuestra liga. El Eibar, cuidadín, ¿eh, Antoñito?
Sí, claro, creo que en casa me... Corrija Pedro Martín, o no ha perdido ninguno o ha perdido uno, ¿no?
Pues Pedro Martín se ha ido a fumar.
Ya se ha ido, ¿no?
Sí, no, vendrá ahora.
Está bien plantear este tipo de cuestiones.
Pero te lo digo ahora mismo.
Bueno, todos convocados en el Eibar, me cuenta Óscar y medio, menos el Ramis y Quique García por lesión. Por cierto, el Eibar mañana ni se concentra ni nada. 2 horas antes están citados los jugadores en el estadio para... Me recuerdo cuando yo era juvenil, el Badajoz, que ahí íbamos también 2 horitas antes al vestuario, te cambiabas y jugabas. Claro, eso era fútbol también.
Ya vale, tanta cosa.
Vamos a ver mañana. Mañana me gusta mucho el partido, Joseba, porque el otro día en Las Palmas vi un Atlético Madrid que sí se parece al Atlético Madrid del Cholo de siempre. Le vi muy recuperado en la presión, muy intenso, muy solidario y además llegando y marcando. Vamos a ver si mañana confirma esta...
La verdad que con Jiménez, si pone a Jiménez en el centro del campo, va a ser eso, una línea Maginot, o sea, muy muy fuerte el Atlético en el centro del campo, muy blindado, ¿eh?
Con 6 defensas, porque Juanfran también va a estar echando una mano.
En casa el Eibar...
Juanfran no juega mañana. No, está compensado. Lo que pasa es que con Jiménez es una incógnita. Vamos a ver cómo rinde.
Partido ha perdido el Eibar en casa.
Va a ser un partido, ¿no?
5 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Correcto.
El dato mío era bueno, entonces sin confirmación de...
Gana mucho juego aéreo, con Jiménez.
Va a ser Jaimito, me gusta mucho cuando... Lo sigo con un fanatismo tremendo a ti, el director. Me gusta mucho porque va a ser un partido en la batalla, en la distancia del dinero.
Sí, señor, en la distancia del dinero.
Qué bonita frase, me encanta.
Antoñito, tápate bien esta noche, que hace frío en Bilbao.
Sí, estamos ya concentrados y preparados para mañana.
Hasta mañana, Antoñito.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Chao.
Y en Valencia llega el primer refuerzo. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Al final llega Zaza.
Bueno, en la carta a los Reyes figuraban 4 fichajes, así lo dijo García Vitar, es un delantero, 2 centrocampistas y un lateral izquierdo. Lo prioritario, como dice, será el delantero y parece que va a llegar, ha adelantado este mediodía Hugo Ballester en Deportes Cope, el acuerdo entre la Juve y el Valencia para la cesión de Simone Sassa, que era el italiano que pretendía Prandelli, el que cabreó a Prandelli, el que hizo que Prandelli fuese del Valencia, y ahora resulta que Sassa, podríamos decir, le pone los cuernos a Prandelli, y resulta que sí acepta la oferta del Valencia, cuando el entrenador italiano ya se ha dado a la fuga y ha abandonado, insisto, el banquillo del Valencia. Va a ser una cesión con opción de compra que se cifra en torno a los 15 millones y siempre supeditada, primero, a que el Valencia esté el año que viene en primera división y que el futbolista llegue a disputar un mínimo de partidos. Se habla entre 10 y 15 partidos de aquí a lo que resta de temporada. Falta, eso sí, que el West Ham, que es donde está jugando cedido, bueno, lo de jugar, no juega desde principios de noviembre, le libere al italiano para hacerlo oficial, así que parece que en las próximas horas, como decías, el Valencia va a tener nuevo delantero para buscar la salvación.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El lunes tenemos un tremendo Osasuna Valencia en el Sadar, partido tremendo, además ya con el nuevo entrenador de Osasuna, con el Valencia estando como está.
Simone Sassa hace cosas, ¿eh?
He leído un titular magnífico, el director deportivo contra el delegado. Que son los entrenadores.
Sí, es verdad.
Pues mira, es verdad. Robert, Elías, si no tenéis que decir nada más, os dejo descansar, ¿eh?
Nada. Un abrazo.
Ha sido bastante ya, ¿eh?
¿Qué vamos a decir?
ha habido momentos sublimes.
Hasta mañana, Robert. Adiós, Elías. Gracias, ¿eh? Chao. Tomás, quédate, que el domingo el partidazo es en Villarreal, a las 9:45 en el Madrigal. Pero antes del partido vamos a conocer la nueva nomenclatura del Estadio Castellorense. No tenemos pista alguna, a ver si nos da un jugador con pedigrí, ni más ni menos que el capitán del Villarreal, Bruno Soriano. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poquito mejor ya de las molestias.
¿Estás para jugar el domingo o no?
Bueno, mañana tenemos un entrenamiento y veremos cómo estoy.
¿Estás afectado en el calcáneo?
Sí, sí. Joder. Es un problema que bueno, ya lo arrastro desde antes del parón de Navidad y la verdad que sí que me está dando bastantes problemas, pero bueno, intentaremos llevarlo bien.
No sabía que teníamos una parte del cuerpo que se llamara calcáneo.
Ni yo, antes de lesionarme.
Lo que aprendemos con el fútbol, Tomás.
Oye, ¿y eso dónde está? ¿Llegando a dónde?
Está en el tobillo, justo en el pie.
Pero es un hueso, ¿no? Supongo.
Sí, es un hueso.
¿Y está roto o no? ¿Estaba fisurado o cómo estaba?
No, tengo un edema ahí y bueno, pues la verdad que es un poco molesto porque los edemas en el hueso suelen durar bastante tiempo y bueno, ahí vamos con él.
Oye, tengo mucha curiosidad por saber, ¿qué le traen a un futbolista de élite los Reyes Magos?
Bueno, pues siempre a nosotros, bueno, a mí particularmente me dicen que es muy difícil regalarme cosas, ¿no? Y yo creo que hay que, pues bueno, a todos los futbolistas un poco nos pasa eso porque, como se suele decir, pues podemos tener más o menos lo que queramos y es complicado, ¿no? Pero uno si rebusca un poquito, pues siempre encuentra algo que le pueda hacer ilusión.
Venga, canta, Bruno, canta. Oye, ¿qué ha caído? Y a ver, cuando te has levantado y has ido a ver los zapatos, ¿qué has encontrado ahí?
Bueno, en mi casa somos más de Papá Noel.
Bueno, Papá Noel, da lo mismo. ¿Qué, sí, qué sí. fue?
Me hizo mucha ilusión una chaqueta que me regaló mi novia de una peli que bueno, soy bastante aficionado al cine y tal, y me regaló una chaqueta de una peli que se llama Drive, que la lleva el protagonista y la verdad que me gustó mucho.
Joder, se lo curró, ¿eh?
Sí.
Joder, para buscar el mismo modelo. ¿Qué te parece, Tomás?
Que esos son reyes y esos son novias. No como otros, si yo hablara.
Oye, Bruno, Iglesias Villanueva, ¿te suena?
Sí, claro.
Sí, sabes que arbitra el domingo, ¿no?
Sí.
¿Has mandado algún roscón de reyes hacia Coruña?
No, para nada.
Vale. Ya te acuerdas el domingo. El tren de Glasgow, Tomás.
Chato, vais a parar los platos rotos de Bilbao en 10 minutos, rey.
Bueno, a ver cómo va el partido. A ver cómo se va.
¿Tú vas tranquilo?
¿Sí voy tranquilo?
Sí.
Bueno, con ganas, como siempre. Cuando te enfrentas a un equipo como el Barcelona, siempre vas a tope.
¡Ay, eres un santo, Brunito!
De todas formas, a los futbolistas, ¿os preocupa que, en este caso es el Barça, que llegue al siguiente partido después de la que se montó el jueves en Bilbao? Decir, buah, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a pagar lo que no han pagado otros.
No, bueno, está claro que ellos, yo creo que también saben que es un campo complicado el nuestro y que, bueno, sí que es verdad que los últimos enfrentamientos contra nosotros en el Madrigal, pues ellos se les ha dado bien, pero bueno, nosotros confiamos también en nuestro estadio, ¿no? En nuestra gente y sabemos que es muy especial para la gente de Villarreal.
Joder, es uno de los grandes partidos que podemos ver ahora mismo, ¿eh? El Barça estando como está y vosotros que estáis haciendo una temporada formidable otra vez, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que estamos los dos equipos bien y bueno, nosotros con la ambición que tenemos que tener para afrontar ese partido tan importante que por supuesto que va a ser difícil, pero como digo, tenemos esa ilusión de poder superarles.
Porque habéis recuperado la idiosincrasia del Villarreal, ¿no? Después de lo traumático que fue la pretemporada, el comienzo de temporada, con todo lo que pasó, con Marcelino, la llegada de Fran, la eliminación en la previa de la Champions, a partir de ahí sí que el Villarreal este está ahora mismo a tope, ¿no?
Sí, yo creo que lo mejor que tuvimos fue antes del parón de Navidad, los últimos resultados que nos permitieron también conseguir esas victorias que bueno, nos permiten estar arriba en la tabla de clasificación, que al final es lo que queremos nosotros, ¿no? Estar peleando entre los mejores de la liga y lo estamos consiguiendo.
¿Champions o no os marcáis esa meta?
No, yo pienso que no, que sería un error. Está claro que es muy fácil decirlo también, pero fíjate que no podemos pensar en eso. Nosotros tenemos que ir poco a poco, todavía queda muchísima competición y yo pienso que pensar en clasificar para Champions, por supuesto que uno tiene que tener la ambición que tiene que tener para al final acabar ahí arriba, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco.
No te hagas el duro, ¿eh? No te hagas el estrecho. ¿El Madrigal se va a llamar?
No lo
Bruno
sé.
Soriano.
Ah, nada, ya está, pues no lo
la
sé.
Verdad, no lo sé, la verdad que no lo sé.
Pero no, se va a llamar, ¿no se va a llamar Bruno Soriano Stadium Arena?
No creo.
Qué poco sentido de la justicia ahí en Villarreal.
Pero se te lo habrá dicho el presidente. Aunque no lo quieras decir, ¿cómo que no?
Hace ya unos días que no veo al presi por la ciudad deportiva y la verdad que aquí en Villarreal lo tienen bastante en secreto, ¿no? Entonces, pues bueno, esperaremos a ver cómo es el nombre.
¿A qué te suena, Tomás? No sé, no sé si tienes tú alguna pista. Tú que tienes buenas relaciones en el Villarreal, Tomás.
No, no, pero la verdad es que no, yo no lo sé. Además, que seguro que no lo dicen. Estoy conociendo a Llaneza y a Roche y compañía, debe ser un secreto de Estado eso, ¿no? Pero no sé, que lo puede poner cualquier cosa.
Pero sí.
Después de los guandas y esas cosas, ¿verdad?
Cualquier cosa puede salir, ya veremos.
Oye, pero una cosa te digo, todo esto que estáis muy bien y tal, pero en Anoeta os dieron pal pelo bien, quizás porque no estabas tú.
No, hombre, eso no pienso que sea así. Yo creo que al final el equipo, tenemos bastante equipo para afrontar todos los partidos y sí que es verdad que bueno, no estuvimos del todo acertados, pero tuvimos ocasiones y nada, también el gol de Manu que fue espectacular, pues nos abre a nosotros esa puerta para poder intentar aquí poder remontar.
Es que no quería hacer yo mucha alusión a ese partido precisamente por eso, porque la eliminatoria está muy abierta. El partido de vuelta va a ser bueno y, vamos, tiene pinta de que va a ser un partidazo, Con 2-0 pasáis vosotros y vais a salir a por todas. Ahí, no sé, es un partido muy bonito para el próximo miércoles.
Sí, sí, yo creo que sí. Aparte, yo creo que ellos también saben que el Madrigal es un estadio que es complicado. Entonces, pues bueno, nosotros intentaremos salir al 100%. Sabemos que tienen un gran equipo, pero bueno, nosotros también, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos alcanzable el objetivo.
Bruno, que tengas un feliz año. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias,
igualmente.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao.
Y nos queda por saber las novedades de los dos partidos que nos restan de mañana. Para cerrar el sábado, un muy interesante Real Sociedad-Sevilla en Anoeta, 9:45. Marc, Antonio Sande, Gabón, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, muy buenas. Pues partidazos,
Sí,
partidazos,
señor.
Donosti, sí. Da gusto ir al fútbol en Anoeta, al Coliseum Damara ahí. Hace un poco de frío en estas fechas, pero desde luego los chavales de Eusebio nos están haciendo disfrutar. Los de Eusebio y los que se enfrentan contra los de Eusebio, porque hay que decir que por aquí está pasando ya el Villarreal, están pasando equipos que también juegan muy bien al fútbol y mañana le toca el turno a otro a de los mejores equipos de la Liga, el Sevilla. Último entrenamiento de los de Eusebio mañana y ahí va a haber lista de convocados oficial. Ya sabemos que Raúl Navas no llega al partido debido a una leve lesión muscular. Siguen en readaptación y recuperación Markel Vergara, Carlos Martínez e Imanol Aguirrecha. Habrá retoques en el once de gala porque además de los lesionados hay futbolistas sobrecargados. Hay que jugar el partido de Copa entre semana y ya sabes que hay jugadores un poco cristal tipo Zurutuza, jugadores como Canales, a lo mejor, que suelen pasar por algún que otro problema muscular. Bueno, pues seguramente hay algún que otro retoque y puede entrar pues gente como Granero o Juanmi Jiménez, que lo vienen haciendo bien. En el Sevilla la principal novedad es Rami, que va a poder jugar después de que el TAT le haya concedido la cautelar. Y también ha entrado en la lista el nuevo fichaje, el central francés, Clément Lenglet. A ver qué tal le va al Sevilla, que siempre es capaz de encontrar auténticas joyas, auténticas perlas. Bueno, pues esta es la nueva apuesta del Sevilla para el eje de la zaga. El partido en Anoeta, 8:45, y lo pita Juan Martínez Munuera.
Tiene muchas esperanzas puestas el Sevilla en este central. Ya lo quiso fichar Monchi, es un chaval jovencísimo, tiene 21 años creo, pero ya lo quiso fichar con 18, 19 y le ha costado. Pero
bueno, esperanzas
puestas tiene muchas.
El típico trampolín también, muchas veces para después acabar en un Barça, en un Madrid, en un Inter de Milán o acabar triunfando, yo que sé, en un Manchester United. La verdad que el Sevilla tiene un ojo y Monchi estupendo para cazar a jugadores de este tipo.
Sobre todo en Francia. El gran mercado del Sevilla es Francia. Y hay muy buenos jugadores,
Se les ha escapado Mikel Oyarzabal, Vaya fenómeno el chaval.
El partido que hizo, qué bien le han sentado las vacaciones, El partido que hizo el miércoles fue magnífico.
¿Cómo está? Porque sí, aparte de que tiene calidad, es muy fuerte ese tío, Es fuerte de constitución física, en cara, es descarado, pero no hay quien lo tire, es un roble,
Calla, Marco, que aquí tengo a Jaime Guardia asintiendo con la cara. Aquí tengo a Jaime Guardia.
No, Sevilla, a nosotros.
Jugarte para ver fútbol este año tienes que pasar un darro,
¿Cómo?
Que para ver fútbol este año tienes que pasar a Ondarroa. Más allá de Ondarroa empieza el fútbol.
¿Sabes? Después de Ondarroa, Deva. Y ya estás en Guipúzcoa. Sigues para el este y llegas allí.
En Mutricu ya empiezas a ver fútbol. Ahí. Por Eibar, por Donosti, por ahí ya empiezas
a ver.
Ya os
vi en San Mamés ya.
Hoy está Jaime pasando cuchillo a todo el mundo.
Está peleón.
Hasta mañana, Marco. Gracias. Un abrazo. Y a las 6:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria se juega en Las Palmas Sporting. ¿Qué novedades tiene este partido, Juan Fran Cruz? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. El Orden Deportivo Las Palmas vuelve a la convocatoria. Boateng, Tana y Viga, después de superar sus molestias físicas, con lo cual el 11 va a ser muy parecido a lo que viene utilizando habitualmente durante toda la temporada el míster de la Unión Deportiva. Mientras en el Sporting son bajas Moy Gómez, Lora y Dani Endi para un partido donde se esperan en torno a 20.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria y que va a ser arbitrado por Munuera Montero.
Y el mensaje, Joseba, los que
sí, quieran... no, ha estado la gente activa también, ¿no? En las redes sociales, en el WhatsApp del programa.
Ha sido un no parar, ¿eh? En @partidazocope a través de Twitter y también en nuestro WhatsApp 637-230010. Decía un oyente, estaba entusiasmado con la tertulia y cuando ha entrado Antoñito he estado por levantarme y aplaudir. Google Maps lo ha estado mirando, decía un oyente, y dice que Antoñito tiene razón. Casi 40 minutos de Bilbao a Eibar, pero lo hemos mirado nosotros aquí también, Joseba.
46 kilómetros ahí de Bilbao, por kilómetros. Autopista, insisto, por autopista es Bilbao-Durango, Durango-Hermua, sí. Hermua-Eibar, y la salida de la autopista de Eibar es autobús, casi al estadio.
Pero en autobús un poco, no, el autobús 100 va 90, hora. No, 90 creo que tienen el límite, ¿no?
Ahí es donde está la duda, exactamente, en los kilómetros, claro. Que va el autobús de velocidad y la diferencia con el coche. Decía otro oyente, si pagan 70 millones por Oscar, que no juegan el Chelsea, ¿por qué no van a ofrecer 30 por Cristiano? Y decían, 300 por Cristiano me parece una barbaridad. ¿Cuánto dinero tienen estos equipos en China?
Pues hay mucha gente y un mercado potencial de 1.200 millones de habitantes. O sea que imagínate, así está Tebas.
Sí, sí.
Poniendo los horarios que pone. Y poniendo el Valladolid a las 4 de la tarde.
Exactamente, para ver en China, claro.
Sí, para ver en China. El reto en un minuto y abrimos el campo del gas, el primer campo del gas de este año 2017.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Afortunadamente, siempre lo he vivido con mucha inquietud, durmiendo poco y escuchando ruidos. Al final, claro, el sueño vence, ¿no? Y cuando era niño, pues con mucha inquietud y abriendo los ojos muchísimo cuando abría la puerta de la parte de la casa donde estaban los regalos, donde habían pasado los reyes. Y ahora me pasa que veo las caras de los niños, de mis hijos.
En COPE, la Navidad también eres tú y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
Vivo el Día de Reyes, pues muy bien, lo mejor que puedo.
Levántate, un día nuevo te espera ya.
Mañana comienzan las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en
este año con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento.
Son las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Y empiezan mañana.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
¿Quién eres?
Soy Plus. Ocasión Plus.
Hasta aquí la frase ingeniosa. Ahora, la realidad. Ocasión Plus, número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 900 coches en stock certificados y revisados. Estamos en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web icbbellido.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El segundo reto de este primer programa de viernes del año 2017 te va a enfrentar, Pedro, a José Antonio de Badajoz. José Antonio ya ha participado. Hola, José Antonio Badajoz, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Alguna vez has... tienes tu buena mano para el teléfono, eh?
Sí, alguna, ¿eh?
Alguna vez. Dice Pedro, ¿otra vez? Sí,
sí, sí, sí. Bueno, es que a lo mejor hay muchos José Antonio en Badajoz, pero más ser que no.
Que también puede ser, pero no es el caso.
No es el caso. Ruleta, por favor.
A ver.
Bueno, ahí te quiero ver, Pedrito. José Antonio, ¿qué tal se te da el mundo del motor?
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Yo con los de motor he perdido siempre.
Bueno, pues es más específico todavía. ¿Ah, sí? Es sobre el Dakar.
Madre mía.
Vamos a ello, José Antonio, empezamos por ti. ¿En qué año fue la primera edición del Rally Dakar? ¿En 1978, 1976 o 1979?
En el 76.
No, en el 78. Pedrito, ¿desde qué año el Rally Dakar se hace en países sudamericanos? ¿2005, 2007 o 2008?
2008.
Yo no sé si lo haces queriendo, ¿no? Pero cada vez que hace joder, acierta siempre. José Antonio, ¿con qué equipo ha competido este año Carlos Sainz? ¿Peugeot, Toyota o Mini?
Con Peugeot.
Correcto. Pedrito, ¿desde qué ciudad ha partido el Dakar este año? ¿La Paz, Bolivia, Asunción, Paraguay o San Juan, Chile?
Esa me la sé, porque creo que es Asunción, ¿no?
Correcto. José Antonio, ¿quién ganó la pasada edición en categoría de coches? ¿Sebastián Loeb, Stefan Peter Hansel o Dani o Nani Roma?
Dudo entre dos, venga, Nani Roma.
No, Stefan Peter Hansel. Ay. Pedrito, ¿cuántas veces ha ganado Carlos Sainz? ¿Una, dos o ninguna?
Una.
Correcto. José Antonio, hay que acertar como sea. Contando todas las ediciones y todas las categorías, ¿cuántas veces han ganado pilotos españoles? ¿Seis, ocho o cinco?
Seis.
Ocho. Pedrito, termino ya. ¿Cuántas veces ha ganado Marc Coma en la categoría de motos? ¿Cuatro, seis o cinco?
Cuatro.
Cinco. José Antonio, tu última pregunta era ¿qué marca ha conseguido más victorias en el Dakar en la categoría de motos? ¿KTM, Yamaha o BMW?
Yamaha.
KTM. Y la última para Pedrito, ¿cuántas veces ha ganado Laia Sanz en categoría femenina? ¿Cuatro, ocho o seis?
Cuatro.
Seis. Muchas, máquina, ¿no? Muchas me parecen, ¿eh? Estoy mirándote, Morris, porque tú eres el responsable de esto, ¿no?
No, he sido yo, pero lo voy a mirar.
¿Seis veces ha ganado Laia Sanz el Dakar en categoría femenina?
A mí también me parecen muchas.
Muchas, ¿eh?
Sí.
Muchas, vamos demasiadas. José Antonio, lo siento. Seguro que hay más oportunidades este año.
Seguro,
gracias,
tenemos.
¿Eh? Muchas feliz gracias. Año. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Míralo, Morris, porque yo creo que son muchas. Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Confirmado, Laia Sanz ha ganado seis veces en categoría femenina, ¿eh? Estamos hablando, evidentemente. Seis veces. Sí, sí. Morris, que ha hecho la pregunta, ni no se la cree ni él mismo.
Es que yo lo estaba mirando por otro lado y no me salían seis.
¿No?
No, pero vamos, si lo has comprobado tú.
No, yo no lo he comprobado, lo ha comprobado Jesús. Y
yo lo estoy mirando aquí en una página que pone laiasanz.com y estoy mirando su biografía y pone cuatro victorias en trofeo femenino del Rally Dakar. Motos.
Uy. A mí me suena más cuatro, de cuatro, verdad, ¿eh?
A mí también
a mí me suena más cuatro.
Ha ganado.
Claro.
Pero bueno, pero es que me suena, no tiene ningún peso.
Señor director Jaime Ugarte, hoy hemos asistido a lo más parecido a un combate de boxeo en este tiempo de opinión. De en un lado estaba Emilio Pérez de Rozas, sí, con José Joaquín, pero todos eran dos contra uno contra, sí, Jaime, bueno, Ugarte, que puede con todo, ¿eh?
No, yo te iba a decir que yo espero para este año la revancha.
La revancha.
De Jaime. Con los dos.
Con los dos.
Sí. Una buena revancha. Bueno, con uno y luego con otro.
Que, sí.
Son dos peleas distintas.
En la misma noche.
La misma noche, tú quieres.
En la misma noche.
Una detrás de otra. Que vengan todos, pero de uno en uno.
Vamos al partido de vuelta en el Nou Camp. Esa va a ser la historia, ¿no?
El miércoles a las 9:15 de la noche. Va a ser buena. Y en el mundo del boxeo se nos presenta un año que, bueno, luego vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pero que a priori tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Sí, es un año en el que yo
con
creo...
grandísimos combates, con muchos combates del siglo.
Y ya cerrados, bueno, tanto como combates del siglo, tendría que cerrarse el famoso Golovkin-Canelo. En lo que sí ya parece claro es que Golovkin pelea con Jacobs. Ya hablaremos de Jacobs, el hombre milagro, supera un cáncer tremendo y es un pegador nato, O sea que es una pelea muy muy interesante. Y luego, sobre todo, también a ver si es capaz de hacer ese duelo fraticida de mexicanos, Canelo, Chávez Jr. Entonces eso sería un enfrentamiento muy bonito. Y por supuesto, todos esperan que Canelo y Golovkin sean vencedores, salgan vencedores de estos enfrentamientos para hacer la famosa pelea en septiembre, que yo creo que esta vez, si no ocurre nada raro, hay que tener respeto, insisto, tanto a Jacobs como a Chávez Jr. Más dudas me ofrece el hijo de la leyenda, me ofrece más dudas, porque Canelo, que por cierto ha ganado el KO del año, Amir Khan, terrible, no sé si recordáis, derecha esa explosiva que le metió al bueno de Amir Khan, que yo creo que todavía, bueno, luego se levantó pensando que era Frank Sinatra durante varias semanas.
Cantando.
Cantando.
Pero es un año importante para Canelo. Este es un año muy importante para él, porque va a ser para su carrera. O llegar a la cúspide y mantenerse y ser una mega estrella como Julio César Chávez en México, o si pierde la pelea con Golovkin, por supuesto habrá una revancha, pero ya no va a ser la misma historia. Y también tenemos buenas peleas en España,
Estamos esperando las fechas, no estamos adelantando nada para certificar las fechas en las que se van a producir, pero claro, tenemos en ciernes una serie de combates extraordinarios.
Bueno, el boxeo español, como hemos comentado, vive un momento extraordinario. Solamente necesitamos que está ahí. Yo tengo confianza y soy optimista en el apoyo de la televisión, en este caso de gol, para dar. Hoy veía precisamente que hay bastantes posibilidades de cerrar el combate entre Kermán Lejarraga y Ferino Quinto. Sería una maravilla, aunque también se especula que los ingleses con Sam Eggington quieren que Ferino pelee en Inglaterra, que haga una defensa ahí frente al boxeador.
Es una buena pelea.
¿La de Ferino Kermán? Ese es un peleón.
Por eso digo, va a haber dos o tres peleas este año en España muy buenas.
Y luego de nuestros dos protegidos.
Tu ahijado
John Fernández y Pan Mani, que eso es
otra pelea extraordinaria.
John Fernández, para que sepamos un poquitín, está en estos momentos en Las Vegas.
¿Ah, sí?
Está en Las Vegas y está guanteando con Carl Frampton. Lo han escogido de sparring porque Carl Frampton le da la revancha al Terremoto Santa Cruz el 28. Y había hecho guantes con como es muy alto, y Leo Santa Cruz es muy alto, y normalmente ya sabes que esto es cuando la gente, para que se haga una idea, hacer guantes con un campeón mundial es lo más parecido a suicidarte.
Eso es lo que te iba a decir, ¿qué nivel de entrega hay, que se me entienda la pregunta, en un guante cuando haces sparring?
Casi 100%.
100%, o sea, te pegas con Frampton a saco,
lo que pasa que los guantes son más grandes, te proteges, o sea, no se trata, no peleas como si fuera un combate, pero con guantes más...
¿Se usa casco?
Puede utilizar casco para no...
Medio casco.
Para no abrir. Eso es.
Como medio casco, pero es al 100%.
100%, porque se obligan. Entonces, quiero decirte que si John Fernández le ha aguantado y lo han llamado para ayudarle en el campamento, quiere decir que está a un nivel altísimo, ¿eh? O sea, que eso es una buena noticia. Pero es muy interesante eso del guanteo, porque los famosos sparring eran campeones
del mundo, claro. Joseba, ha habido sparring campeones del mundo. Y sparring, por ejemplo...
¿De quién hablábamos hace poco, precisamente, que fue sparring de
Cassius Clay?
Sí, Larry Holmes.
Y este, Joshua, no ha sido sparring de Klitschko.
Sí,
que cuando decía lo del combate del siglo, iba más básicamente por ahí, ¿no? Por el combate que va a tener lugar en Wembley, 90.000 personas.
Este se recupera por primera vez un gran enfrentamiento de pesos pesados, que desde la época dorada de Tyson, Holyfield, Bowe, Foreman, desde esa época no hay un combate que haya despertado tanta expectación como Anthony Joshua, que tiene 18 combates, 18 victorias, 18 KOs en Wembley. 90.000 personas van a abarrotar la catedral del fútbol mundial, que se convertirá en catedral del boxeo mundial, Wembley, y hay una expectación increíble porque Vladimir Klitschko, cosa que le honra. O sea, en ningún momento podía haber dicho, no, yo ya iba a pelear con Tyson Fury, que por cierto parece que se recupera, o sea, que quiere...
Está dejando de beber cerveza.
Está dejando de...
Sí, pero ya para la causa del boxeo está perdido.
Bueno, vamos a ver, estos están bastante majaras, ¿eh? Quiere decir que si le da por cortar, o sea, tienen la capacidad de producir las cervezas, si fuera las cervezas...
Pintas, ¿eh?
No, pintas, y algo más.
Las niñas y la Santa María.
Y la Santa María, y algo más.
Oye,
pero
digo una cosa, para no terminar, el tema del sparring... Es que para él va a ser extraordinario. no ya solo es el que te pegas con un boxeador extraordinario, sino el ambiente que vas a respirar, el conocimiento que adquieres. Hay una cultura boxística que la vas a tener todos los días.
Las conversaciones.
Hombre, y los tipos que vas a oír hablar ahí, managers extraordinarios, que vas a aprender cómo no puedes retroceder un paso o cómo entrar y esperar para entrar a la derecha. Claro, todo eso le va a servir a él
muchísimo.
Muchísimo. Aparte de pegarse con Frampton, claro.
Claro, claro, claro. Que
luego cuando se pegas con otro no es lo mismo.
No es lo mismo, no. Y el ambiente es verdad. Este ambiente, cuando estás en Las Vegas, para un boxeador, convivir en esos momentos previos de una super fight como es la que van a tener Santa Cruz y Frampton.
Pues esa pelea,
Eso, nosotros, sobre todo tú, José Luis, que a ti te gusta, pues esos ambientes, es, las conversaciones que hay, son.
Con sabios de. Que te,
eso es,
son
eso
sabios
es.
Del ring.
Enseguida le ven.
Te cuentan todo.
Le ven, te ven y le verán un poco y preguntarán: ¿quién es este? Este españolito. Que, este, que
oye, pues es bueno, pues pega bien, es rápido. Oye, pues mira
no,
que viene.
No se arruga, no se arruga y tal.
Hombre, que para él es abrir las puertas de aquel mercado, evidentemente.
No, sobre todo es un como un espaldarazo, o sea, que te llamen para hacer eso, con lo cual, pues fíjate, o sea, estamos que te va ganando en expectación esa posibilidad del combate con Eric Panmani, ¿no? Que es una probablemente la pelea española no por títulos europeos, sino por campeonato de España. Un repaso rápido, la más interesante. John Fernández de Eric Panmani.
Se me han entrado ahora muchas dudas con esto de los sparring. ¿Frampton cuándo va a pelear con
el 28 de enero.
28 de enero. ¿Cuántos sparrings puede utilizar? En plan serio ya estoy hablando, ¿eh? Ya, o sea, pegarse
4,
serie.
5.
Ya, 4 o 5.
Sí, sí, sí. 4 o 5. Y luego, y los van cambiando porque los maceran, ¿eh?
Claro.
Claro.
O sea, pelea más de una vez con él. En el caso de John Fer, por ejemplo, pelea
ahora,
más de una vez.
Ahora ya nos dirá, pero hace a lo mejor. Depende.
Cuatro
varias
combates.
Varias
con
sesiones,
él,
sí. Claro. No, a lo mejor 12 asaltos, pero 4 de 8. Sí. A lo mejor por ahí dicen 6, porque a lo mejor John Fer, no lo sé, ¿no? Pero imagínate, 6 a tope. Y 6 a tope atacándole a Frampton, porque el otro también quiere 6 a tope y tiene que salir a arrancarle la cabeza al bueno de
Frampton. Tanteo,
no, a pegar. No. Y luego, y ahora te va a atacar, ¿eh? Y ahora tú muévete, presumiblemente, como hace Santa Cruz, y luego si no, de repente otro más rápido, le sacan otro que sea más rápido para que tenga dificultades, de repente otro que sea un poquito más grande para que a lo mejor le, si entra con alegría, le frene, digo.
Un zurdo, quiero un zurdo que las tome.
Hombre, escucha,
claro, quiero
si,
un zurdo.
Es que si es un zurdo, son todos zurdos.
Claro.
Si pelea un título mundial, claro, un boxeador de la categoría de Frampton o cualquier boxeador de ese nivel, contra un zurdo, todos sus sparring son zurdos.
Claro, y ahí no hay concesión ninguna, y se va a tope y.
No,
a
tope,
¿cómo?
A tope.
¿Cómo? Y se paga bien, ¿eh? Está bien pagado, ¿eh? O sea, ser sparring de un campeón, aparte, por supuesto, todos los gastos que tienen allí, todo fenomenal. Lo tratan, van con su entrenador, o sea, los cuidan, los miman, porque está bien pagado porque se lo ganan.
Claro, claro.
Oye, además si pega, oye,
pues,
no pasa
si...
nada.
Bueno,
no, no,
eso le agradecen, o sea, que si usted...
¿Cómo?
Ahora tenemos un asalto donde estés continuamente pegando de derecha.
Claro, hombre, porque también al boxeador le conviene hacer el callo.
Claro,
claro, recibir todo lo que sea para que luego...
Claro, no.
Lo más parece, como decían los clásicos, el entrenamiento tiene que ser tan duro que la pelea casi te parezca un descanso.
Claro, claro.
¿Entiendes? Cuando has estado tantas veces al límite y has hecho, y no, estoy para, cuando decían, estoy para 15 saltos, y claro, porque han hecho y 8 y 12 y cuando se, y ya dejará de hacer, se deja, para porque aún así puede haber un cabezazo, se deja normalmente 15 días antes, ya empiezan ya a no aguantear con, ¿sabes? Un poquito para soltar.
El manager te dice, por ejemplo, es que vamos a pegarnos con un tío que las toma todas, que no hay manera. Pues vamos a buscar a alguien que te diría yo, como era Ben Ali, le puedes pegar lo que quieras, que te aguante y no lo tiras. Pues necesitamos un tipo de sparring de ese tipo. Al que tú le pegues mucho, no te desesperes, sabes que él va a aguantar. Pues claro, eligen el tipo. Un tipo muy rápido, porque él es muy rápido, un tipo muy rápido. Y que no te dejes ni un momento, con la guardia continuamente encima de ti, claro. Eso es. Y este le va a servir mucho, porque va a aprender horrores con esas peleas, porque claro, se está pegando con un campeón.
Y campeón mundial,
claro,
ya, pues, Carl Frampton.
Campeón, y entonces, evidentemente, todo lo que va a escuchar alrededor de esa pelea y lo que va a escuchar en los entrenamientos, todo es bueno que va asimilando, sí. Claro. Gente muy sabia.
Bueno, así pues que tenemos que seguir de cerca a tu hijado. Bueno, claro,
sí.
Lo vas a seguir tú, Jaime. Y cuando venga para aquí, que nos cuente la experiencia.
Los dos vizcaínos.
Kerman
y
Jofer.
Kerman y... Sí, bueno, a ver.
Es el 28 de enero.
Tenemos que llamar a nuestro amigo, el estratega Jero, a ver qué está diseñando. Porque se supone que tendría que ser, sí, para marzo o por ahí. Y no parece que vayan a hacer nadie, ninguno de los dos, nada antes.
Todavía no se sabe el sitio tampoco.
No, pero se especulaba con que hicieran... A lo mejor iban a hacer alguna... Parece ser que es Madrid. Parece ser... que era Madrid, que querían cerrar en el casino. Pero no, no.
El casino parecía que estaba bastante interesado, sí, que estaba dispuesto a poner bastante dinero para traer ese combate. ¿Y su ahijado, qué hacemos con él, director? Si es que no lo vemos ni los cromos ya.
¿Qué hacemos
con él, con el Golovkin?
Pues que no quiere nadie.
No, como que no quiere nadie.
Claro, se va a pegar ahora, ¿ya?
Pelea con Jacobs, cuidado, con Jacobs no es ningún paseo, ¿eh?
Que ese es en marzo, ¿no?
Este es en marzo. Con Jacobs es una pelea con un tipo que tiene casi un 90% de victorias por nocao, Jacobs.
No, si a ese no le ponen más que los más difíciles.
No, claro.
Porque nadie se quiere pegar con él. Claro. Y va a ganar, yo creo, también va a ganar. Él tiene 2 años donde no le... que es lo que está frenando los hombres de Canelo, que son muy inteligentes también, dicen, espérate, no hay prisa.
Claro.
Fíjate a Monzón, como le echaban para atrás todos. Decían,
pero en aquella época, en esa época, yo no sé, chico, no había tanta...
No, porque
tanta
les obligaban espera. Más.
Sí, a ver, ¿qué es de inteligente es esto de que cuando tú tienes un adversario peligroso, puedas tratar, esto es de listos, el otro día hablaba con...
Hombre, y va creando la expectación, claro, y vas cebando, vas alimentando el interés de la gente por un combate.
El Canelo, que es el boxeador más joven, pero también se está agotando la paciencia del espectador. Las cosas son claras, o sea, la gente, los datos del pay-per-view son cuando las peleas son que la gente las quiere ver, la gente responde. Esto está ya todo...
Oye, Pacquiao vuelve.
Sí, Pacquiao...
¿Abril o mayo?
Sí, depende de su... porque ahora es senador. Que son palabras mayores, ¿me entiendes? Entonces tiene muchísima agenda y él ha dicho que seguramente, pues sí, o quizás más tarde, quizás en el segundo semestre, a ver, en función de quién, que no sea que la pelea sea en China, en Macao o por ahí, sacarlo fuera, Bob Arum, que es el hombre que lleva sus destinos, y que el final, pues a lo mejor tiene un duelo con Terrence Crawford, que es un invicto terrible boxeador, que sería una gran pelea frente a Manny Pacquiao. Pero parece ser que primero puede hacer otro combate y fuera del ambiente del circuito.
Macao, ¿por qué se elige Macao? Macao es una ciudad...
Macao por los casinos. Macao es como Las Vegas.
Si Macao debe tener el mismo régimen parecido a Hong Kong, porque era una antigua colonia portuguesa.
Claro, llena de
entonces
casinos.
Tiene un régimen especial económico en China.
Macao, que dicen ellos.
Sí, sí, pero
luego hay una carrera de coches fabulosa, claro, ahí en Macao. Una de las más divertidas del año. La carrera de Macao es
como
extraordinaria.
Como estamos comentando a lo largo de toda la noche, andan bien de Viruta, el gigante asiático. Sí. Que decimos, andan bien de Mortadela y vamos, hasta ahí se va.
O sea que el boxeo a la 1 de la tarde en España, a partir de ahora también, ¿no? Para que lo vean los chinos.
¿Qué se han pegado allí, esas ahora?
En abierto no.
Manila, igual.
Eso.
La pelea de Manila. Pero... yo creo que Pacquiao hasta puede llegar a ser presidente de Filipinas, fíjate lo que te digo. Hombre, ha sido Reagan, que era un actor presidente de Estados Unidos, porque no lo va a ser Pacquiao, que es un ídolo absoluto, ya está en un camino bueno, el político, senador, ya verás, ese es un tipo que puede
perfectamente
ser el presidente de...
pues lo más
reciente... y además muy involucrado en las luchas sociales, sí, claro, ¿no? Sobre todo en que mejore la situación de la gente más pobre, ¿no? De allí de Filipinas, ¿no?
Él en eso ha trabajado muy bien, ha tenido un par de declaraciones desafortunadas, pero no sé si para Filipinas, ¿no? A cuenta de que los homosexuales y unas cosas, parece que baja un poco el pistón, estará aprendiendo un poco.
Convendría que es ejemplo para mucha gente.
Eso es. Entonces, bueno, vamos a ver, porque por ejemplo a nivel político también, pues el hermano de Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko, es el actual alcalde de Kiev.
Claro, claro.
Que se dice prontito, ¿no?
Joder, con los últimos problemas que hubo en Ucrania y estaba en primera fila. Y nadie se metía con él.
No, pues no.
Por la cuenta que le traía.
Ese si Putin fuera tan valiente, diría, oye, vamos, ¿por qué no lo arreglamos nuestras diferencias en un ring? Diría Putin, va a ser que no. Va a ser que no contigo.
Sobre todo porque hay una ligera diferencia de peso y envergadura.
No llegaría a celebrarse la pelea, la KGB intervendría. Entonces, habría algo raro, ya lo verás. Una indisposición.
¿Directora, ha votado ya para los Óscar o no?
No, pero tengo más claro lo que voy.
¿Cuántas
a...
¿Cuántas le quedan por ver? ¿Cuántas ha tenido que ver? ¿Cuántas
personas tiene que ver? Que he visto casi todo lo del año, pero...
¿Cuántas le mandan
tengo
para
bastante
ver?
Claro.
¿30, 40?
Más, yo creo.
¿Más?
Cerca de 70 películas.
¿70 películas? ¿Y las ha visto todas?
Sí, casi todas, pero algunas las pongo y las dejo. Claro. Pues ahí, no me voy, sí. No, pero tengo bastante claro...
Y cuando vuelve dice, ah, sí, se ha terminado, pues nada,
sí.
Stop y listo, ¿no?
Yo creo que la cosa va a estar entre una película que aquí en España se va a llamar... La ciudad de las estrellas, que es La La Land, tierra de como del Lala, que es una especie, como dicen los cursis, de revisitación del Hollywood dorado, al donde caen allí dos perdedores, dos tipos que quieren triunfar en el mundo del espectáculo, y es una película muy bonita de ver, y yo creo que va a tener el apoyo de la gente del show business, ¿no? Pero por otro lado hay otra muy muy buena.
¿Con algún actor con...?
Sí, es el Ryan Gosling, este es el protagonista, y en Bastón, o sea, ella es candidata. Y luego está otra, Moonlight, que es una película que se han quejado mucho la gente de los negros, de que nunca había nominaciones y tal, y esta es una película hecha por un director negro, que es el que hizo Los años de esclavitud, y el protagonista, que es la historia un poco como Boyhood, la historia de un chico negro desde que es un niño pequeño, luego cuando es un joven, luego cuando se hace adulto, recorre toda la vida. Son tres actores, ¿no?, los que hacen, y es una película muy buena. Y luego hay otra también que se llama Manchester junto al mar, que se va a llevar aquí, Manchester at the Sea, creo que se llama, y que está muy bien, y ahí yo creo que se va a llevar el Oscar de actor probablemente Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck.
Ben Affleck, anda.
Está extraordinario, está maravilloso, y la historia de un tipo que se le muere el hermano, y entonces tiene que hacerse cargo del sobrino, y un drama muy, muy bueno. Y en cuanto a la chica, yo creo que el premio, si no se lo lleva otra vez Natalie Portman, lo va a rondar, porque hace Jackie, que es una película que está muy bien, que son los dos días de la muerte de Kennedy, el golpe que sufre la mujer Jackie Kennedy, ¿no? Y ella está extraordinaria, pero extraordinaria.
Director, ¿ha votado ya?
No,
no nos diga quién. ¿Cuándo es la fecha límite para votar? ¿Cuándo vota usted?
Yo creo que a finales de enero, porque esto es en febrero. Tenemos, no sé, 20 días antes de que se hace el escrutinio, ¿no? Pero vamos, por ahí tampoco hay sorpresas, ¿eh? Este es el... Yo creo que esto es lo mejor que hay este año. Ya lo veremos en los Globos de Oro, que estarán más o menos estas.
Este domingo son, ¿no?
Sí, y estarán acordados Moonlight, el Manchester junto al mar, La La Land, que aquí se llama, insisto, La ciudad de las estrellas, ¿no? Pero están bien, esas son tres buenas películas. Hay más, por supuesto, no quiero decir, pero por ahí. Y luego hay una, para el Oscar a la película extranjera, que está muy bien, que se llama, también tiene la palabra Land, Inland, sobre los tipos que, cuando termina la Guerra Mundial, que tienen que desactivar las bombas. ¿Qué ha pasado aquí en España? Hay veces que unos niños jugaban por la calle, ¡boom! Sí. Y saltaban por los aires.
¿Y esa de dónde es?
Esa es una película alemana que está muy bien. Alemana.
Pues tiempo al tiempo, ¿eh? Cuando tomen la decisión nos lo dicen.
Vaya nivel, Joseba, aquí, sí, ¿eh? Nivel alto. Alta catanga.
Sí, aquí hay de todo, hay de todo. Hay barro y hay otra.
Lo que quiera Antoñito. Antoñito quiere alto nivel.
Literatura,
cine.
Se ha visto hoy que tenía que haber entrado el apoyo.
Director Jaime, muchas gracias. Venga. Feliz año para ustedes también. Todos. Estamos terminando este partidazo.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
No solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco pongo un 1. Si pasa rojo le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:30 en punto. Estamos terminando ya. ¿Qué nos queda por contar, Jesús? Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, recordar que en segunda división se han disputado 4 partidos de la 20ª jornada. Valladolid 1, Reus 0, Almería 0, Getafe 1, Numancia 0, Huesca 0 y Mallorca 2, Mirandés 0. Y mañana se van a jugar 2 partidos más. A las 6 de la tarde, Levante Lugo, y a las 8, Córdoba Rayo Vallecano. En fútbol internacional hemos tenido Copa en Inglaterra y en Francia. En la FA Cup, el Manchester City ha ganado 0-5 al West Ham, con goles entre otros de Silva o del Kun Agüero. Y en Francia, Mónaco 2, Ajaccio 1, con un gol, el primero, para el Mónaco de Radamel Falcao. En tenis, primera derrota del año de Rafael Nadal, que ha sido eliminado en los cuartos de final del torneo australiano de Brisbane, ante el número 3 del mundo, el canadiense Milos Raonic. También ha caído Garbiñe Muguruza, que se ha tenido que retirar por lesión en las semifinales de este mismo torneo. Tenía molestias en el aductor de su pierna derecha. Y malas noticias también para Fernando Verdasco. Este tuvo hasta 5 bolas de partido frente a Novak Djokovic en el torneo de Doha, las dejó escapar y perdió en las semifinales de ese torneo. En el Rally Dakar, al término de la quinta etapa, en motos, victoria para el británico Sam Sunderland, que sigue el líder en la general, aventajando en más de una hora ya a Joan Barreda. Y en coches, tras el abandono de Carlos Sainz, nuestras esperanzas se centran en Nani Roma, que hoy ha sido segundo por detrás del francés Sébastien Loeb. El líder es él, también francés, Cyril Depray, y tercero a 6 minutos, Nani Roma. Y en la NBA, desde la 1 está en juego el Orlando Houston con Serge Ibaka y el Minnesota Washington con Ricky Rubio. A esta hora ha comenzado ya el Philadelphia-Boston con Sergio Rodríguez. A las 2, los Knicks de Billy Hernán Gómez se van a enfrentar a Milwaukee. Y a las 4:30, que está pendiente de Joe Morris, los Memphis de Marc Gasol van a jugar ante los Warriors de Stephen Curry.
Bonito partido, ¿verdad,
Morris? Partidazo, sí, señor. El director general del reto, que estaba raudo y veloz, ha contactado rápidamente para confirmar que la pregunta estaba bien.
6 títulos tiene la
ESA. Ha hablado con Carlos Miquel y ha confirmado que tiene 6 títulos.
Entonces son 4.
Si ha hablado
con Carlos Miquel, son 4.
Debutó en 2011 y ha ganado todas en categoría femenina. De hecho, la última con una 9ª posición en la general, así que muy buen puesto. Y terminó con un mensaje, el de Sergio Llull, que decía después del partido... Golpe de fuerza en la Europa, en la Euroliga, empujados por un palacio pletórico y con un gran trabajo de equipo. Seguimos a la Madrid.
Como decía Pilar, no ha sido el mejor partido en cuanto a porcentajes de tiro de Sergio Llull, pero es que ha hecho unas canastas.
Es que ha estado cuando que había
son...
que estar.
Madre la porra,
cuando el Madrid se atascaba parecía Llull.
Señores, nos vamos, pero nada, por un ratito, a la 1:05 empezamos el tiempo de juego y lo terminaremos a la 1:30 de la madrugada. Empezamos a la 1:05 de la tarde, hasta la 1:30 de la madrugada, casi nada.
Sí,
vengan,
señor,
cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.